Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y salud mental. En el programa de este mes hablaremos de los actores que protagonizan las historias que vemos en pantalla, las personas que hay más allá de los personajes y del sufrimiento que no vemos porque la pose y el maquillaje nos cubre los ojos como una amable venda. Después de un parón, yo creo que igual un poquito excesivo por las vacaciones de verano, así un poquitín trufaditas con noticias del COVID y tal, nos volvemos a reunir, Elena, Miriam, tenemos de invitado a César y yo, un poquito para hablar de un tema que ya había sido candidato a ser programa para justo antes del parón, ¿no? Pero aquí estamos. Elena, buenas noches, porque grabamos de noche, que es lo que pasa cuando tienes niños, que hasta que no se duermen no se monta. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, más agústico que en brazos aquí con vosotros,
sí,
que os echaba de menos ya.
Un montón, ¿eh?
Sí, todo, sí.
Esto se está alargando, pero ya estamos aquí. Tienes al lado a César. Nuestro eminente neurólogo de cabecera.
Buenas noches. Se me va a olvidar que llevo casi 2 meses de vacaciones, así que se me va a olvidar.
Sí, ¿verdad?
Todo lo que cuente va a ser medio mentira, así que no me hace mucho caso.
Has tenido que volver a sacar los apuntes de tercero.
He tenido que sacar los apuntes de tercero y los libros de anatomía, todo. El cerebro.
Es así. Bueno, y yo a mi lado, que porque grabamos de forma virtual, porque es lo que tiene esto del COVID, tengo a Miriam. Miriam, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal?
Pues muy bien.
Muy bien.
A tu lado.
A mi lado me encuentro seguro.
Sí.
¿Has visto?
Me vienen canciones.
Es así.
De OT.
De OT. ¡Ay, qué mayores nos hacemos! Bueno, yo soy José Vivaeza y nada, vamos a empezar en un programa que vamos a ir al turrón bastante directamente, que luego de vez en cuando en comentarios nos dicen, es que os andáis por las ramas. Ya, pero es que si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es que esto es así.
Somos
esto
pesados.
Es Nadie al Volante.
Somos pesados.
Esto significa que hoy en este programa no tendremos coronaturno, ya tendremos tiempo, ¿vale? Porque no queremos que se nos vayan las cositas, que además tenemos mucho contenido en el programa de hoy. Bueno, como hemos anunciado al principio del programa, vamos a hacer una especie como de especial de batiburrillo sobre todo los actores de comedia que solemos ver en las películas, en las series, que es todo muy jiji jaja, ¿vale? Pero luego en muchos de ellos encontramos pues personas pues que en su vida real a lo mejor no lo llevan bien, ¿no? Como esta figura del payaso triste, ¿no? De la comedia, de la arte a lo mejor, o del teatro clásico, ¿no? Que teníamos pues ese clown, ¿no? Ese payaso como era Charlie Rives, o en los payasos de la tele que siempre teníamos pues al payaso tonto, al payaso listo, al payaso triste, ¿no? Y nos vamos a centrar un poquito en ese payaso triste que nos recuerda un poco toda la tradición teatral y literaria, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo de tres grandes comediantes. Uno muy de andar por casa, muy, muy patrio, ¿vale? Como es Ignatius Farray, que hay una serie en Movistar Plus y Amazon Prime que es el fin de la comedia, que es un poco una especie como de obra autobiográfica. Vamos a hablar también de Jim Carrey, a tenor de la película Man on the Moon y el posterior documental que se hizo sobre el rodaje y la producción de Man on the Moon, que es el documental que encontráis en Netflix, que se llama Andy y Jim, o Jim y Andy, creo que es Jim y Andy, que bueno, el documental, si la película ya es sobre otro cómico, que fue Andy Kaufman, que fue uno de los referentes también de Jim Carrey, pues el documental Jim y Andy pues habla de esa producción que parece que fue una absoluta locura. Y luego por último vamos a hablar de Robin Williams, que esta semana pasada volvió a la palestra porque el día 1 de septiembre se estrenó en Estados Unidos un documental que se llama Robin's Wish, que hemos tenido la oportunidad de ver, no me preguntéis cómo y así no os tendré que mentir, y vamos a hablar un poco pues de un poco de su vida, porque además en HBO hay otro documental que se llama Dentro de mi mente, creo que se llama el documental en español, Come Inside My Mind, creo que es en inglés, que lo tenéis disponible en HBO, como os he dicho, y hablando de su vida, y luego Robin's Wish, que habla de los últimos 2-3 años de la vida de Robin Williams, en el que se desgrana un poquito qué es lo que pasó con Robin Williams y pues cómo acabó sus días y el suicidio, que ya sabemos cómo acabó toda esta historia y tal. Que además para eso César ha tenido a bien acompañarnos porque hay una carga de neurología importante, sobre todo en la última parte de la vida de Robin Williams.
Pero bueno,
vamos a hablar.
No, te iba a decir que no vamos a pecar de falsa modestia. Aquí hemos visto Robin's Wish porque nos llamó Billy Crystal, te llamó Billy Crystal, te dijo,
sí, sí.
Josebi, vente para acá, para Hollywood, que la premier va a ser, nos pusimos nuestros vestidos largos,
sí, sí,
y nos,
sí,
fuimos,
sí,
a ver Robin's Wish a la premier, por supuesto. Si buscáis las imágenes, entre el público, en la primera fila estamos nosotros.
Estamos ahí. Igual no se ve un poco porque estaba todo oscuro, ¿no? Pero nos dijo Billy Crystal, nadie al volante tiene que estar aquí. O sea, ese es el nivel.
Nos dijo, si os gusta, lo traducimos a castellano.
Si os gusta.
Los subtítulos estaban en inglés.
Sí, sí, sí. Bueno, ya os he dicho que no me preguntéis cómo lo he conseguido. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es, lo dijo Álex de la Iglesia en su última semana siendo el director de la Academia del Cine, en su reunión con los con la Asociación de Internautas, dijo que él estaba de acuerdo que si era imposible encontrar en tu país una forma legal de ver un contenido, él no estaba en contra de utilizarlo, de llegar a él por otros medios. Esa fue la última semana en la que fue director de la Academia de Cine. ¿Vale? Eso es así. Eso
¿Por
es
qué
historia
sería?
¿Por qué sería? No lo sabemos nadie. Bueno, vamos para adelante, que se nos pasa el arroz. Vamos a empezar con la serie de El fin de la comedia, en la que Ignatius Farray, conocemos a Ignatius Farray pues sobre todo pues porque es el grupo de los chanantes, de Muchacha Danui y tal, es el loco de las coles, este señor con gafas muy gordas, con un poquito de sobrepeso.
Da un poco de repelús. Luego vea cuando lo conoces.
Así en persona.
No, a ver.
Que también le conocemos, por supuesto.
A mí me cae ahora bien porque aquí el amigo me lo ha metido en calzador.
Es que es lo que
es
tiene.
Es que es muy bueno.
Cuando
es muy bueno, que es muy bueno.
Cuando te juntas con frikis es lo que tiene.
Yo,
¿vale?
Yo, sobre Ignatius Farray yo siempre digo que es como el sushi. O sea, tú la primera vez que comes sushi es como el sabor es raro, la textura es rara, es pescado crudo.
Te entran
crudo,
ganas de vomitar.
¿Qué es esto del alga? Claro. Pero bueno, no sé, por algún motivo vuelves otra vez al Japón, ¿no? Y al final te acaba encantando y acabas diciendo, pero ¿cómo he podido estar tanto tiempo en que esto no me gustaba? Pues eso mismo exactamente es lo que te pasa con Ignatius Farray.
Hostia, a mí Ignatius Farray, yo tengo que reconocer que para mí es hipnótico, pero fue hipnótico desde el primer momento en el que lo vi. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Y además, últimamente, desde que está en La vida moderna y tal, se está revelando, yo creo que sin duda, como uno de los mejores cómicos de España. Lo que pasa es que, pues, en un circuito como muy underground. Pero el tío tira para adelante con lo que sea, ¿no?
A mí pues, de Ignatius Farray me gusta mucho. A veces es verdad que tiene un humor un poco burdo, ¿no? Que
Zafio, dice, a lo mejor.
Pollita de Troya, brillo. Pues, un poco ahí a lo gordo. Cuando ve que la cosa se pone un poco floja, a lo que gusta a todo el mundo, a la guarrada, brillo.
Tira ahí un.
Pero debo decir que las reflexiones que hace, que no pretende ser humorísticas, te dejan pensando y dices, man, lo que acaba de marcarse aquí el amigo, esta
cuidado,
reflexión, que yo no lo había visto de esta manera, y ojo, cuidado, ¿eh?
Ojo, cuidado.
Es que yo creo también
es profundo,
el sentido del humor, el verdadero sentido del humor, es decir, el humor bien hecho, es para mí la expresión más sofisticada de la inteligencia. Y yo creo que Ignatius es un tío muy inteligente. Lo que pasa es que es un tío muy peculiar, muy, no sé, muy estrambótico, ¿no? Pero es una persona muy inteligente y yo creo que es un tío muy sensible. Eso se ve también en El fin de la comedia, que juega con esta cosa de la metaficción que ya habíamos visto, por ejemplo, en Qué fue de Jorge Sanz, que ya habíamos visto, bueno, esto es posterior, pero que hemos visto después en la serie de Berto, en Mira lo que has hecho. Y realmente en El fin de la comedia hay muchas cosas que él ha contado, por ejemplo, en La vida moderna respecto al divorcio de su mujer y el tema de la custodia de su hijo. Entonces, ¿cómo eres capaz de hacer de esa manera tan tierna, tan bonita y a la uh-huh. vez tan por lo que decía Miriam, ¿no? Te genera un cierto rechazo, un es que ni de coña, o sea, ni de coña, uh-huh. ¿cómo no va a pensarse el juez si darle la custodia de su hijo a este señor? Exacto. ¿No? Pero lo hace con tal sensibilidad que es que uh-huh. eso necesariamente tiene que ser una persona inteligente. Es muy difícil es que además, hacer lo que hace él.
Yo creo que con este hombre el refrán de las apariencias engañan, uh-huh. porque tú lo ves y dices, madre mía, qué tío más bruto, ¿no? Porque uh-huh. es muy bruto.
Sí.
Pero luego sí que tiene, cuando te quedas ahí escuchándolo, dices, uh-huh. ostras, pues tiene su punto, ¿eh? Y el tío atina. Uh-huh. ¿Sí?
Yo no me canso de recomendar un programa de un podcast que fue una serie limitada de Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado, que se llama Cinemascopazo. Ignatius Farray participa en un programa que va sobre la película La Historia Interminable. Cinemascopazo es un podcast en el cual en Madrid, en un teatro de Madrid, ponían una película y luego hacían un debate con algún personaje pues famoso, periodistas o cómicos o lo que sea. Y el Ignatius Farray se marca un discurso hablando de la necesidad del relato, de cómo somos una generación que nos hemos quedado sin relato, ¿no? Habla de que los que vivieron la Segunda Guerra Mundial o la transición o en otros países están viviendo como sociedad como una misión como sociedad, y que ahora mismo en España, ahora tenemos lo del COVID, por
bueno,
ejemplo, que
eso,
puede convertirse en un relato.
Eso lo dijo Ignatius. Yo que he estado llegué a un punto de sobreinformación bestial, que una de las cosas que uh-huh. yo les he recomendado mucho a mis pacientes en el confinamiento y tal es mira las noticias una vez al día, o sea, ya
Exacto.
está, porque yo misma también llegué a un punto de sobreinformación bestial que dije, uh-huh. a partir de ahora me voy a informar solo a través de la vida moderna. Y lo que sabía del COVID lo sabía por la vida moderna. E Ignatius Farray ahí decía siempre que esto era nuestra guerra civil, que es que esto
es
había venido para que
es
pudiéramos... Para que pudiéramos darle en la bofetada en la cara al abuelo, de cuando el abuelo se pone pesado después de la guerra, pues ya le puedes decir tú, pues mira, abuelo, cállate, porque en la pandemia... ¿no?
En la pandemia, sí, sí.
Y esa ha sido una cosa que ha repetido muy insistentemente estos meses, Ignatius.
Pues el Ignatius Farray es capaz de hacerte una disquisición absolutamente exquisita de lo que es el ser humano con respecto a la historia que vive y cómo se la cuenta, y luego se te sube a un espectáculo de esto, de stand-up comedy, a chupar pezones, ¿vale? O sea, es que ese es el punto, ¿no? En este sentido, además en la vida moderna, como hablábamos, en la vida moderna no, en el fin de la comedia, habla de sus propios miedos, de sus propios demonios, de sus propias dificultades a la hora de desenvolverse en la vida diaria, ¿no? Que luego cuando se sube a un escenario, es tira para adelante, y cuando te bloquees haces el grito sordo o animas a alguien a que suba al escenario para chuparle un pezón, y entonces tira para adelante, ¿no? Que yo creo que va un poquito de eso, ¿no? Además, lo vamos a ver también este punto de, al final, los cómicos se encargan de aligerar la vida al resto de la gente, a pesar de que ellos mismos también son gente, ¿no? Y yo creo que en esta serie, en las dos temporadas, yo creo que lo refleja muy bien esta obra y este personaje, ¿no?
Hay una escena que a mí me llegó mucho. Hay un capítulo en la primera temporada que él uh-huh. está en un momento especialmente crítico por temas uh-huh. personales y profesionales, y se va, entra por otros motivos a una tienda de estas tipo Santería, ¿no? Donde venden pócimas.
¡Ay!
Y tal.
¡Uy, qué buena es!
Y entonces entra totalmente escéptico con un amigo, en plan de pero ¿qué mierda hacemos aquí, ¿no?
Sí,
si esto
sí.
no vale para nada y tal. Hasta que en un estante ve un frasquito que es pócima para hacer reír.
Sí.
Y entonces se queda todo rayado, le sale fatal la actuación y tal, y el tío se queda enganchado a, bueno, pues voy a comprarme la pócima, ¿no? Porque qué
sí,
malo
sí.
puede pasar, ¿no? Y, uh-huh. y es ese su mayor miedo entre todas las pócimas que había ahí, pues de amor, de dinero, de éxito ilimitado, de trabajo, y decía, pero uh-huh. qué chorrada es esto. Y la única que le llama la atención es esa, ¿no? Cómo de importante uh-huh. es en su vida, es para su rol, ¿no? Uh-huh. El hacer reír. Como para elegir eso entre cualquier otra posibilidad, ¿no? Y para hacerte a ti mismo dudar uh-huh. de lo que es una clara magufada, ¿no? Decir, bueno, pero
exacto,
yo lo pruebo por si acaso, ¿no? Aunque sepa que no va a funcionar, pero venga, lo voy a probar.
Uh-huh. Bueno, hablando un poquito también de Ignatius Farray, él es licenciado en Ciencias de la Información, o sea, técnicamente él, si no ejerce, creo que no puedes decir que eres periodista, pero bueno, ahí lo tienes, ¿no? Y luego sus referentes son Richard Pryor, que Richard Pryor es para la gente de Andar por Casa, ¿vale? En la película No me chilles que no te veo, ¿vale? El negro de bigote, ¿vale? Que creo que no hay otro negro, pero yo he dicho el negro de bigote para que se quede claro.
Yo ahora sé quién es.
No, ¿aún no sabes quién es? ¿No sabes quién es? Richard Pryor. En Superman 2, el negro de bigote.
Sí.
Yo tampoco sé quién es, ¿eh? Vale. Voy a buscarlo.
Si lo veis, sabéis quién es.
No me chilles, bueno, que no te veo. Sí, comedia, sí. Comedia ligerita, clásica de cuando éramos pequeños. Sí, 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 yo sí. Creo que en los 80, no puedes decir que has nacido en los 80 si no has visto esa película.
O sea, yo estoy esperando a que Luke cumpla a lo mejor un par de años más, como mucho, para ponérsela porque se va a morir de la risa. Bueno, pues otro es Steve Martin. Andy Kaufman, que hablaremos de él, ¿ves? Ahora es que Miriam acaba de abrir el Google Imágenes y ahora ha dicho,
claro,
vale,
sí.
Este es Richard Pryor.
Yo es que soy de imágenes.
Imágenes. Sí. Bueno, pues Andy Kaufman es otro de los grandes referentes y yo creo que se nota mucho, sobre todo en toda la generación de los chanantes, que Andy Kaufman es importante. Y luego Lenny Bruce, que Lenny Bruce sale en Maravillosa Miss Maisel, ¿vale? Es el cómico que meten en la cárcel.
¡Ah, ostras!
Que en la serie Maravillosa Miss Maisel, Lenny Bruce existe, ¿no? O sea, sale ahí y es un cómico que decían de él que solamente lo podías encontrar en dos sitios, o arriba en un escenario o en la cárcel, ¿vale? Porque se ponía a hacer chistes sobre religión y sobre política,
sí, sobre política
y se metía en líos, ¿vale?
Bueno, decía, pues burradas.
Decía burradas.
Se ponía ahí. Y la policía entraba y se lo llevaba detenido.
Y esperaba que terminaba a Lebleni. Vámonos para adelante, ¿no? Porque ya se lo sabía, ¿no? Y bueno, este es un poco Ignatius Farray, ¿no? Y este es el fin de la comedia, ¿no? Que yo creo que es muy autoexplicativa. Yo creo que el fin de la comedia, uno de los grandes méritos que tiene es que consigue, mediante estos ejemplos, ¿no? Estas situaciones, el momento que él entra a comprar un Scalestric, cuando está hablando con el camarero del pueblo este perdido, que dice que se va a suicidar porque... Además, qué bonita reflexión la de esta, ¿no? Que le dice, no, es que me voy a suicidar porque mi novia me ha dejado y estoy fatal y tal. Y el tío le dice, ya, pero tú has tenido otras novias, ¿no? Sí. Y has roto con ellas, sí. Y has sobrevivido, ¿no? Y dice, ah, pues sí, ¿no? O sea, como diciendo, pues chico, la vida es dura y lo que pasa es que hay que seguir tirando para adelante, tampoco es tan mal. Y luego el tío es súper convencido de que se iba a suicidar. Ya me he comido todas las pastillas, me voy a morir, me queda media hora de vida y tal. Y dice, pero ¿qué te has comido? Y no sé si se había comido dos tranquimacines. Te dice, como diciendo, como,
pero casi no se hace.
Con esto no te vas a suicidar, tío.
Sí, yo creo que además es una serie profundamente humana, digamos, en la imperfección de lo humano, ¿no? En este tío.
Absoluto.
Pues eso, da cosilla, da grimilla, tiene aristas morales, ¿no? Hay como una serie de escenas, como por ejemplo va a haber un piso de alquiler y tal, le dejan con un señor mayor que es el dueño del piso, pero bueno, si se muere te puedes quedar tú el piso. Y el otro está ahí pensando, joder, pero ¿y si se muere? Imagínate que se muere. Ay, ostras, ¿cómo puede estar pensando esto, no? O sea, este tipo de cosas ahí que le hacen un poco despreciable, pero que yo creo que en el fondo es un poco despreciable porque nos vemos también ahí, ¿no? Y él te pone enfrente de lo peor y lo mejor de ti mismo.
Exacto, ¿no? O este vecino que tenían que tiraba la basura por la ventana porque creo que se había roto las piernas y no podía bajar la basura y ya se había curado, pero es que le seguía dando palo, ¿no? Subir y bajar, ¿no? Y dice, ¿y por qué? Y pero si es fácil decirle, dice, no, no, no es tan fácil, mira, prueba tú. Y al final acaban tirando bolsas y bolsas de basura por la ventana. Está muy bien. Es eso, efectivamente, ¿no? Es una serie muy humana que habla de lo humano, de lo terrenal, de lo que pasa, ¿no? Es casi como un anti-Instagram, en el sentido de ver qué es lo que ocurre, cómo ocurren las cosas y cómo son las cosas, ¿no? En ese sentido, no mucho más, tampoco queríamos extendernos sobre la serie y sobre el personaje y tal, pero no sé, Elena, César, ¿tenéis algo más que decir sobre Ignatius, el gran Ignatius?
A mí me recuerda, en cierto modo, no por el tema, ¿no? A la serie de, bueno, a la serie y al humor de Ricky Gervais, que ya
este ¿Sí?
es el hacer humor con las cosas que nos incomodan, lo que estáis diciendo vosotros.
Exacto.
¿No? Que te ríes, sí, sí. Pero es esa risa de no me voy a reír muy alto, no vaya a ser que el que está al lado el que está a mi lado diga que me estoy riendo de esta desgracia de esta otra persona.
Exacto.
¿No? De vamos a hablar de, yo qué sé, de un genocidio y
mira.
Se puede hacer humor de un genocidio. Sí, pero claro, reírte carcajadas, pues es incómodo, es esa situación en que estás un poco encajonado, que te gustaría pegarte la carcajada, pero claro, es que es un tema delicado, ¿no?
Bueno,
pues te hace sentir un poco parecido.
Ignatius dijo aquello de que yo repito tantas veces en el podcast,
muchas, sí,
de que
sí.
Tragedia más tiempo es igual a comedia, y claro. Yo recientemente he visto Humanity de Ricky Gervais, que es otra, es un monólogo de una hora y media que yo recomiendo a todo el mundo absolutamente, y que termina con una reflexión final preciosa. Que es, bueno, después de pegarse una hora y media metiéndose con todo lo metible, o sea, pensar en lo peor del mundo sobre lo que hacer humor, vale, pues hace humor de ello en ese monólogo, ¿no? Entonces al final termina diciendo, bueno, espero que nadie se haya sentido ofendido. Y la gente se echa a reír y dice, no, ¿en
claro.
serio? Dice, espero que nadie se haya sentido ofendido porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo es haceros ver que el que te rías de cosas malas no te convierte en mala persona.
No lo hace malo.
Porque además, si te ríes en la cara de la adversidad, estás hecho a prueba de bomba.
Claro.
Y a continuación cuenta que yo es una de las cosas con las que más me he reído en mi vida, en términos absolutos, cuenta cómo fue el funeral de su madre. Y te partes.
Ostras.
Te partes.
Claro.
O sea, no voy a hacer spoiler, pero te partes. Y realmente el punto es ese, ¿no? El punto es, bueno, no te puedes reír de cualquier cosa. Ricky Gervais, su teoría es, sí, sí te puedes reír de cualquier cosa. Te van a insultar en Twitter, se van a meter contigo, te van a odiar, vas a tener haters, lo que sea, pero sí, te puedes reír. Sí, eso no significa que tú quieras que eso pase.
Como claro. dicen en la vida moderna, es ofensa inclusiva.
Sí,
claro. Se meten con todo mundo por igual, da igual, raza, religión, sí. sexo, con ellos mismos da igual. Es hacer humor
sí,
¿no? de todo. Pero a todos por igual, quiero decir, no tenemos nada contra nadie, queremos hacer humor de todo.
Claro.
Es lo bonito.
Eso, en bueno. estos tiempos en los que ahora todo el mundo se ofende por todo.
De la ultracorrección, ¿no?
Que ahora hay que medir cada palabra. La verdad es que libera mucho, ¿no? Encontrar
sí.
a alguien... que te permita reírte de lo que te dé la gana, ¿no?
Así es.
O de
así.
Lo que te guste reírte, ¿no?
Es la era del blanqueamiento y la cancelación.
Blanqueamiento, qué palabrita.
Sí, sí. Sí, hay veces que es así. Bueno, vamos a tirar para adelante, vamos a funcionar, vamos a seguir funcionando. Vamos ahora con el documental de Jimmy Andy, ¿vale? Al que yo en mis notas hablando de Jim Carrey, lo he subtitulado como La búsqueda de uno mismo, ¿no? Para verlo, para ver de verdad el documental, lo suyo es ver primero la película Man on the Moon, ¿vale? Que es una película de 1999. Es una película que está protagonizada, obviamente, por Jim Carrey y va sobre la vida del humorista Andy Kaufman, que es un humorista de los años 60-70, creo que es más 70, que salió en el programa Saturday Night Live, que los que son en España, los que son clientes de Movistar Plus, creo que lo pueden seguir viendo porque es un programa indispensable, imprescindible, lo que pasa es que solamente se puede ver a través de Movistar Plus, y es maravilloso, o sea, es el top del humor, yo creo que el top del humor es Saturday Night Live, por lo transgresor, por lo inteligente, por lo mordaz, yo creo que es indispensable. Y bueno, Andy Kaufman es un... Era un actor de comedia muy diferente que hacía un humor no absurdo, pero sí que buscaba descolocar, sobre todo hacer que el público se sintiera incómodo y a partir de ahí empezar a crear, ¿no? O sea, romper todo y a partir de ahí crear, llamar a lo mejor a la reflexión o llamar un poco al ¿no? Al descoloque, ¿no? Al no sé qué es lo que estoy viendo. Y a partir de ahí empezamos a ver, ¿no? Como una especie de bola de nieve de, no sé, me tiro por una colina haciendo la croqueta y ya veremos dónde llegamos, ¿no? En Man on the Moon no se acaba de ver, porque no se habla mucho de lo que era el personaje, sino más bien de la vida como actor, ¿vale? Pero investigando un poquito sabemos que, pues bueno, que Andy Kaufman, su abuelo era la figura de referencia de Andy Kaufman, y en un momento dado su abuelo muere, pues, es ley de vida, y sus padres le dicen que el abuelo se había ido de viaje a un país muy lejano, lo cual le provoca una sensación de abandono muy grande y muy importante, y luego con la edad aprende de que todo se puede manipular, ¿no? Esto es muy curioso. Nosotros tenemos unos amigos que cuando falleció el abuelito le dijeron que se había ido al cielo, y durante una temporada el niño salía a la calle a gritar al cielo, abuelo, ¿dónde estás? Abuelo, ¿dónde estás? ¿No? Ahora sabemos un poco que es mejor para entender según qué cosas, pues que se explique, en la medida en que los niños entiendan, pues se explique un poquito más la realidad, ¿vale? O si eres creyente de alguna religión, que expliques las cosas, pero sin grandes metáforas, porque muchas veces los niños no entienden esa metáfora, ¿no? Bueno, la cuestión es que Andy Kaufman se tiraba literalmente el día, pues, hablándole a la pared, como haciendo una especie de actuaciones para como espectadores
encerrado
imaginarios.
En su ¿no?
Se encerraba en la habitación o cogía
al padre y le decía sal. O tienes claro. que ver la tele, o tienes que... Y el crío estaba siempre ahí encerrado en su mundo, ¿no? En sí mismo,
claro.
Como haciendo su propio teatro, ¿no?
Sí.
En su habitación.
Además, yo creo que es el cliché, yo creo que cumple bastante bien el cliché este de niño que no cumple las expectativas del padre, ¿no? Además, en una sociedad estadounidense donde los padres habitualmente son figuras muy ausentes y, sin embargo, es la figura de referencia, ¿no? Como que tiene que estar... mi padre tiene que estar orgulloso de mí, ¿no? Y en muchas películas hemos visto cómo los padres fallan, ¿no? Y defraudan a sus hijos, porque lo típico, el partido de béisbol importante donde el niño debuta como bateador y el padre está trabajando y no llega, ¿no?
El
eso
pequeño
lo vemos, por
Timmy.
Ejemplo, en Hook.
El pequeño Timmy.
¿No? En Hook, por ejemplo, que está protagonizado por Robin Williams, pasa esto del padre que no llega, ¿no?
Y a Robin Williams veremos después, ¿no? Que también se repite un poco esa historia.
Hay un poquito de ahí, ¿no? Es verdad. El Andy Kaufman es un nene más bien afeminado. El padre no sé si era... no recuerdo si era contable o no sé qué era. Y no cumplía con la expectativa de tú tienes que ser un hombre hecho y derecho y tal. Y el padre no estaba contento con él, ¿no? Pero bueno, al final Andy Kaufman acaba creciendo un poco en ese mundo que él se crea de actuar para los demás, de estar ahí para los demás, ¿no? De hacer reír de alguna manera, y acaba construyendo sus personajes en torno a esa idea de manipular al espectador y descolocarlo y sacarlo de esa manida figura de la zona de confort, de alguna manera, ¿no? ¿Habéis visto vosotros Man on the Moon?
Sí.
Sí que la habéis visto.
Yo no.
Es una película densa, es una película difícil, es complicada.
Sí, te esperas un poco... yo esperaba que fuera una cosa un poco más ligerita, ¿no? En su día, y me pareció eso, me pareció una película con una carga de profundidad importante y lenta, además, sí. Y
es muy lenta en ese sentido, sí.
Pero sí que es cierto que te deja pozo, ¿eh? Yo la vi además, pues eso, en el 99, yo estaba estudiando la carrera,
claro,
cuando la vi, y es una de las películas que me dejó, que me rompió los esquemas, vaya.
Sí. ¿Tú la viste hace poco, Miriam?
Yo empecé a verla. Pero
eso no se dice.
Te quedaste dormida.
No, era por la tarde.
Haberme apoyado.
Pero es que estas cosas hay que prepararlas. Y sí que recuerdo que me quedaba así un poco... Era incómoda de ver.
Es una película incómoda.
Yo en la escena en que está actuando y le tira la jarra de agua al que luego... Luego aparece que es todo un montaje y tal.
¿Pero la del luchador?
La de luchador,
no. Cuando le tiran la jarra de agua en el escenario.
En el escenario. Uh-huh. Son escenas muy incómodas, ¿no? Y luego lo que tú dices, muy lenta, ¿no? Hmm. Muy densa. Y la verdad es que me costó verla. Vi la mitad, ¿no? Pero sí. Luego, cuando ves el documental de Jim Carrey, uh-huh, que habla sobre el
Andy Kaufman.
Uh-huh. Ahí entiendes mucho mejor un poco el personaje del cómico, ¿no? Uh-huh. Como él, su objetivo era, pues eso, descolocar, ¿no? Uh-huh. Y que no era el clásico cómico, ¿no? De hacer reír, sino de,
claro, de chistes,
provocar reacciones diversas en los espectadores.
Uh-huh. Hasta entonces los cómicos tradicionales de stand-up comedy, ¿no? Del, uh-huh, del micrófono, hacían chistes, ¿no? Lo que dice en Ignatius Farray, en una de las entrevistas que estarán colgadas en la web, ¿vale? En el club de la comedia, los chistes están todos como muy prefabricados, ¿no? Es lo típico de, el otro día íbamos mi novia y yo en el autobús y me dijo mi novia no sé qué, ¿vale? Se hacen chistes, ¿no? Y así uno tras de otro, encadenados más o menos con un hilo común. Pero en este Andy Kaufman, de repente te hace un número en el cual, pues, el típico número que se suele conocer, que es el del tocadiscos, en el que él está cantando y él solamente canta un par de frases y ya está, pero todo muy serio y todo como muy cuadrado, y ese es el número, y te quedas muy roto porque es algo que no has visto nunca, ¿no? Y te das cuenta de que tiene algo, de que es algo gracioso que despierta en ti una carcajada, pero no sabes muy bien por qué es gracioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese trabajo de investigación que hablabas tú, Elena, de lo que es la naturaleza humana, que la comedia es una de las formas como más sutiles y más refinadas de demostrar una inteligencia, pues yo creo que está ahí, ¿no? ¿Cómo llegas a saber que eso en un momento dado es un producto que puede salir adelante, ¿no? En ese sentido.
Bueno, estamos hablando de un cómico que en los años 70, ¿no? Principios de los 70, uh-huh, sería, sí. Una de sus performances más conocidas fue fingir su propia muerte.
Sí, sí.
Es decir, por encima de ahí ya nada, ¿no? No sí, plus sí, ultra, montar el funeral y toda la historia, y al final, uh-huh, pues aparecer en el funeral. Uh-huh. Y eso era su gran obra maestra, ¿no? La performance que, exacto, estuvo preparando durante meses. Entonces, uh-huh, bueno, yo entiendo, por ejemplo, para Jim Carrey es una oportunidad interpretativa bestial, uh-huh, pero bueno, también supongo que sería un desafío muy importante, ¿no? Porque tiene pinta de ser uno de esos personajes que te atrapan.
Uh-huh. De hecho, en el documental de Jimmy Andy, ya nos metemos con un poco la metarrealidad, ¿no? El apoyarnos en Andy Kaufman para hablar de Jim Carrey. En un momento dado, al principio, Jim Carrey, con una señora barba, te cuenta que él no sabía cómo abordar la película, y él, en un proceso de meditación, se pone un poco místico de más,
sí,
¿vale?
Sí, absolutamente.
Es intensito.
Es intensito, es un señor así como intenso y tal. Dice que él miró al océano y de forma telepática dijo, bueno, si ahora hablara Andy Kaufman conmigo, ¿qué me diría?, ¿no? Y el tío llega a la conclusión de que esta película la tiene que abordar como si el propio Andy Kaufman estuviera en la película. Y decide meterse en el personaje de Andy Kaufman desde que se levanta hasta que se acuesta. No solamente dentro de la pantalla, sino también fuera. Y entonces,
lo lleva
cuando,
literalmente.
Absolutamente, ¿no? O sea, todo al límite.
Casi le rompen las piernas, yo creo.
Sí, un par
porque
de veces.
Es insoportable. Sí, sí. ¿Lo habéis visto el otro?
¿El de Jimmy Andy?
No.
Ese no.
Yo pues, tampoco. Si no he visto la película... Pues,
se hace ameno, ¿eh?
Me pasó.
Y entiendes mucho el personaje de Andy.
De Andy.
Lo entiendes mucho.
Y luego también, por boca de Andy, también conoces mucho a Jim, en este sentido. Porque además, al final, parecen que son personajes muy parecidos. La historia del personaje también es muy parecido,
también.
Exactamente, ¿no?
A mí me pasó con el documental lo que le pasó a Miriam con la película. Que es que empecé a verlo... Y en ese momento en que él empieza a divagar sobre lo divino, sí, y lo humano, además de una manera me pareció un poco, no sé cómo decir, engolada de más. O sea, es como, sí, tú que eres Aristóteles aquí, o que me cargó tanto que se me hizo imposible seguir viéndolo. Digo, mira, no, prefiero ver otras cosas.
Exacto. Claro. Pero porque yo creo que a Jim Carrey lo que pasa, y por eso yo a este documental lo he llamado La búsqueda de uno mismo, es una persona que en el fondo pienso que está muy perdida y que se ha tirado toda la vida intentando averiguar quién es, ¿no? El padre, hay una parte que a mí me rompió la cabeza, que es cuando él habla de la historia del padre de Jim Carrey, ¿no? Jim Carrey era saxofonista en Canadá. En los años, a lo mejor serían años 50, ¿no? Y el padre, antes de que naciera Jim, se da cuenta de que en Canadá no ha triunfado jamás ningún músico. Solamente han triunfado si vienen de Estados Unidos. Y entonces deciden irse a Estados Unidos. Pero claro, para poder irse necesitan un trabajo de verdad. Y él se mete a ser, creo que se mete a contable.
Contable.
¿Vale? Se hace contable. Y en un momento dado, se hace contable para sacar adelante a su
familia
y tal, ¿no? Y decide romper con su pasado de saxofonista para sacar a su vida adelante, a la familia adelante y tal. Y en un momento dado, aparece una crisis o lo que sea, y pierde su trabajo y lo pierde absolutamente todo. Y Jim Carrey dice, si ya es duro fracasar cuando estás haciendo algo que te gusta, imagínate la frustración que tienes cuando fracasas haciendo algo que no te gusta. Así que puestos a fracasar, hazlo haciendo por algo que te gusta, ¿no? Y entonces, eso es lo que dice, o sea, él se dio cuenta de que haciendo algo que se supone que es lo que tienes que hacer, se puede ir toda la mierda. Pues entonces, de perdidos al río y te dedicas a lo que tienes, a lo que te gusta, ¿no? Y es una reflexión muy profunda, ¿no? O sea, ese punto de social que te dice, no, tienes que ir por este camino porque este camino te va a asegurar o te va a facilitar mucho la vida. Y de repente, si pudiéramos mirar por un agujerito y decir, ostras, es que por este camino me voy a estrellar igual, pues al menos durante el camino que me lo pase bien, ¿no? Entonces, el Jim Carrey, sin embargo, tiene una diferencia, y es que su padre sí que era muy divertido. Él tiene una relación muy, muy buena con el padre y tal, ¿vale? Lo que pasa es que sí que el Jim Carrey desde bien pequeño... funciona mucho hacia afuera, ¿no? Hacia agradar a los demás. ¿Qué es lo que necesita la gente? Y él se construye a sí mismo casi como un personaje, como yo tengo que estar ahí para los demás, para divertirles, y siempre estaba haciendo funciones, pequeñas obritas de teatro o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, ahí es cuando él empieza a hacer esa investigación, pero, por ejemplo, se ven... entrevistas en las que Jim Carrey está hablando súper emocionado, hablando de su misión en la vida y tal, y cuando se calla de repente se le pierde la mirada y se queda como vacío, ¿no? Como si fuera de verdad un personaje como en la película de La Máscara, que además en el montaje del documental de Jim y Andy utilizan muchísimas reflexiones apoyadas en películas que ha hecho Jim Carrey en ese sentido. Por eso me da a mí que pensar, sin haberle pasado el 16PF, ni un Milo, ni ninguno de estos cuestionarios psicopatológicos ni de personalidad, que es una persona que nunca ha tenido muy claro quién es él, ¿no? Y que se ha tirado toda la vida investigando sobre él mismo para ponerse al servicio de lo que él considera que es importante, que es estar al servicio de los demás y despreocupar a la gente, ¿no? Que la gente esté bien, que esté alegre, que no aligerar un poco la pesada carga del día a día de la gente, ¿no? En ese sentido. De a chavo el monólogo.
Eso lo dice mucho en el documental. Dice que una de las cosas que él considera que tiene que tener un buen cómico es la función de que la gente que va a verte actuar se despreocupe. O sea, vaya... con el objetivo de voy a aparcar por un rato mis problemas y voy a no pensar en nada más, ¿no? Entonces, eso lo aprende, creo que lo dice, que lo aprende de Andy Kaufman y es una de las cosas que recalca mucho en el documental, ¿no? De que voy a ser yo mismo y con el objetivo de que la gente pase un rato, simplemente se entretenga.
Exacto.
También hay un papel, yo creo, en cierto modo digamos, expiar culpas, ¿no? En el cómico, es decir, el cómico es el que hace todo lo que yo no me atrevo a hacer en la vida real, dice todo lo que no me atrevo a decir en la vida real, ¿no? Y en cierto modo, un poco en la línea de lo que decías ahora, Miriam, pues después de asistir a un espectáculo de comedia, por ejemplo, tipo Ricky Gervais, tipo Ignatius o Andy Kaufman en su día, supongo, pues también sales con esa liberación de qué bestia, pero qué bien me lo he pasado y cuánto he dejado, ¿no? También mío ahí.
Sí. Sí, ¿no? El Jim, no sé si lo has dicho, Jim Carrey, él en un momento dado hace toda esa reflexión y dice, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Quiere la gente? Y él llega a la conclusión de que la gente lo que quiere es despreocuparse, ¿no? O sea, que no te importe absolutamente nada. Poder desconectar de todos los problemas y decir, vale, venga, tiramos para adelante, ¿no? Que eso también Ignatius lo dice, ¿no? Que no importe nada, ¿no? Y eso en los cómicos, y por ejemplo nosotros tenemos una amiga que es actriz que lo dice, ¿no? Cristina, hola Cristina, lo dice que ella en lo personal es una persona muy comedida, muy tímida. Reservada, tímida incluso y tal, pero que luego sale a escena, porque además es actriz de teatro, sale a escena y es capaz de hacer cualquier papel, existe un acto de liberación absoluto en ese sentido. No hay se revela, ¿no? Como que se pone esa chaqueta del personaje que está interpretando y ya no hay límites, ¿no? En ese sentido, el escenario te permite explorar ciertas partes de ti mismo que en la vida real sería casi imposible, ¿no?
Bueno, eso se ve también, que hablaremos ahora, el documental de Robin Williams, el de la mente de Robin Williams, cómo él tenía, podríamos decir, incluso una liturgia, ¿no? Previa y posterior a salir a escena. Entonces veías un tío taciturno, ensimismado, súper concentrado, tal, salía y era el loco de la colina que la mente le iba a mil y tal, y cuando terminaba era como si estuviera exhausto, ¿no? O sea que,
vacío,
en cierto modo,
agotado.
Y por ejemplo, hay muchos cómicos más cercanos que tienen fama de ser muy metódicos. Por ejemplo, José Mota tiene fama de ser un tío muy rígido, muy obsesivo, que se toma muy en serio el trabajo. Berto Romero también, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, Josebi, que en las entrevistas Berto Romero a mí me parece un tío hipersensato, vamos, con la cabeza súper bien amueblada, incluso eso, pues un tío que debe ser en su vida diaria bastante serio, ¿no? Y luego, pues hace una comedia incluso rozándolo lo procaz, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues también para ellos, en cierto modo, ¿no? Para ellos también es su trabajo, aunque sea un trabajo que les apasione y sea una vocación, es su trabajo. Nadie somos la misma persona dentro de casa que en el trabajo. Al final, todos interpretamos en cierto modo un papel en el trabajo.
Por ejemplo, Andreu Buenafuente, yo lo sigo, y es un tío que cuando ves sus publicaciones es un tío muy normal, muy casero, siempre con su perra, con su niña, o sea, y luego lo ves en el escenario y no sé, que lo que ves no es lo que realmente son, ¿no?
Y Buenafuente persona, pues, tiene un toque melancólico importante, ¿eh?
Importante. Sí.
¿Quieres abrir el meloncito de lo de Buenafuente?
No, eso solo en Petit Comité.
En Petit Comité.
Luego
bueno,
lo cuentas.
Pero, hombre, o sea, aquí no estáis para romper esas barreras, ¿eh?
Yo cuéntalo, que Elena, dice, cuéntalo. A mí yo los adoro, ¿eh?
Mojate,
yo los adoro también.
Quiero ir, a ver si ahora con la pandemia, pero ¿te acuerdas que te lo he dicho?
Sí,
antes del
la
COVID,
vida moderna, la vida moderna.
Le
dije
a José,
nada.
Digo, yo iría al plató de Nadie Sabe Nada.
Yo también.
Me encantaría, pues tenemos que ir, porque a mí me encantan, tanto Berto como él.
Sí, sí.
Pues aprovecho para decir que tenemos un Ko-fi, ¿vale? Que es esto que puedes hacer un microdonaciones de un euro o lo que sea. Oye, si la gente... si te gusta este programa, pásate por la página web nadiealvolante.redpicudo.com y ahí en la portada pone invítanos a un café. Oye, eso está ahí para, yo qué sé, para ir...
Y le damos un...
Y que nosotros disfrutemos gracias al dinero de la gente.
Claro.
Oye...
Y le llevamos una taza.
Una taza de las nuestras, que tenemos taza. Tenemos,
taza. Una taza
¿tenemos
de
una
de
caja.
Nuestra, sí. Yo todavía no la tengo mi camiseta, ahí lo dejo.
Ya.
Hoy te preguntaba, ¿dónde estará la camiseta? Ahí está. que también está en la tostadora, que puede
te debemos camiseta, taza,
bueno, todo el merchandising, no tengo nada, de verdad, que poco es me que cuidáis.
¿Con cuántos programas me ganó una taza?
Tenemos que llevaros. Usted ya la tiene.
Tú ya lo tienes.
Lo que pasa es que, o sea, la suya con su nombre la tenemos nosotros.
Vale, vale.
Bueno. Bueno, al final del documental de Jim y Andy, Jim se vuelve a poner un poquito astral, ¿no? Hemos estado viendo, pues, cómo lleva todo al límite, hasta el punto en el que Jim Carrey llega a darse cuenta de que los límites entre su persona y su personaje se empiezan a difuminar y llega a tener serios problemas de identificación, ¿no? Lo cual yo creo que desde el punto de vista psicológico me lleva a pensar de que al final lo que llamamos el self, ¿no? El uno mismo, la idea que yo tengo sobre mí mismo es algo que también vamos construyendo, y en un momento dado, actores del método, que se suelen llamar, pues como el propio Jim Carrey, como Brad Pitt o otros actores que para interpretar a personajes se meten en los zapatos de sus propios personajes, en un momento dado pueden llegar a ser, a lo mejor no peligrosos, pero sí pueden explorar partes de uno mismo que sería mejor que nunca salieran de ese cajón, ¿no? Entonces Jim tiene estos incluso problemas para identificarse quién es él, si es él, si es Jim, si es el otro personaje, Tony Clifford, que es el que ya es absolutamente... Si Andy Kaufman daba problemas, Tony Clifford es absolutamente asqueroso y repugnante, ¿no? Que es el otro personaje que sale en la película.
En el documental se ve como los compañeros le preguntan, oye, pero ¿es todo el rato Andy? Y los otros, sí. Cuando no estamos grabando se comporta igual
el chofer, le preguntan al chofer.
Al chofer,
¿no?
Es en plan de, el tío iba todo el día con el personaje puesto, ¿no?
Sí.
Y eso efectivamente puede traer consecuencias. Se comenta que, no es un cómico, pero se comenta que Heath Ledger, que interpretó al Joker en la mejor película de Batman hasta la fecha, lo siento por quien no esté de acuerdo, falleció poco después de hacer la película. Y parece ser que el que había tenido problemas de adicción de muy jovencito y tal, pero que tenía una vida, ya llevaba limpio mucho tiempo, tenía una vida muy estructurada, muy ordenada y tal, se dice que recayó en la heroína durante el rodaje, en parte por lo tormentoso que le estaba resultando vivir como el Joker. Y también comentaban algo similar, ¿no?, a lo que decís ahora, que le resultaba muy difícil después desprenderse del personaje, ¿no? Irse del rodaje, llegar a su casa y ser otra vez él con su hija o con tal, y que ahí parece que tuvo algún tipo de problema psiquiátrico y cayó otra vez en la heroína y murió de una sobredosis.
Vaya tela.
Pues yo creo que a Jim Carrey algo le pasó después, porque también sale en el documental que después de terminar de grabar estuvo una época muy, muy chungo, que de hecho creo que tenía que ir a la presentación, puede ser, de una película, y que dijo que no iba a ir. Hombre, algo de eso.
Cuando él rueda Olvídate de mí, el año antes estaba sumido en una depresión bastante, bastante seria. Que además
pero
es cuenta película...
en el documental que él luego se quedó como un vacío, ¿no? Como que echaba de menos, como había sido tan intenso, o sea, durante tantos meses, ¿no? La grabación.
El videoclip de la canción de Man on the Moon lo hace Rem, y Jim Carrey decide no seguir interpretando el personaje de Andy Kaufman, porque en principio Andy Kaufman muere. Y él se quedó tan vacío que...
En la presentación de Rem. Ahí es cuando
no participa en el videoclip de la película. Por eso mismo.
Acordaba yo.
Entonces ahí es complicado, ¿no? Y yo creo que este tipo de procesos habla mucho, lo que digo, ¿no? De la construcción de uno mismo, ¿no? De quién eres, de cómo te defines. Yo, por ejemplo, en consulta hay veces que le pregunto a la gente quién eres tú sin utilizar las referencias de otras personas, es decir, pues yo soy buen hijo, soy buena esposa, o soy buen marido, soy buen padre, lo que sea. Y es muy difícil definirse, autodefinirse, pues yo soy esta persona, que le gustan estas cosas, que ve la vida de esta forma, que tiene estos valores, ¿no?
Es difícil.
Es muy difícil, ¿no? Y por esto digo, ¿no?, que en Jim Carrey sigue, yo creo, que en ese proceso. Además, luego ha tenido una vida súper complicada, en el sentido de que se metió en historias con las antivacunas porque tuvo una pareja, una novia que era antivacunas y no sé qué, y se metió en una guerra así como muy absurda y tal. Hay un documental que está colgado en la página web. Pásense por la página web, señores. Que está en YouTube también, que se llama I Need More Color, creo que se llama, que va sobre su faceta como pintor, ¿vale? Como también esa necesidad de seguir explorándose a uno mismo y tal, ¿no? El documental Jim y Andy está bien en ese sentido, si te interesa la figura de Jim Carrey como cómico, porque habla mucho de él y se ven imágenes de las entrañas del rodaje de una película tan difícil en un momento dado como Man on the Moon, ¿no? Al menos como curiosidad por cinefilia es interesante, es muy interesante en ese sentido, ¿vale? Seguimos para adelante. ¿Queréis decir algo más de Jim Carrey? Es un personaje peculiar. A mí me gusta mucho Jim Carrey. Personalmente es un actor que a mí me resulta muy atrayente.
A mí también me gusta. Hombre, del que vamos a hablar ahora, pues
es, vamos, mucho.
Robin Williams es...
Dentro y fuera de la pantalla es un...
Es adorable. ¿No? Es que ese hombre era lo más. Pero bueno, Jim Carrey, dentro de lo... Aunque las comparaciones son odiosas, Jim Carrey, y a mí también como actor me gusta, y luego como personaje no me desagrada, ¿eh?
No sería... Jim Carrey, yo no lo tendría como amigo. Me resulta una persona admirable, un profesional admirable. Me resulta muy interesante toda su vida, pero no lo tendría como amigo. Sin embargo, Robin Williams sí que me gustaría compartir una cena, si fuera posible, que no lo es, y hablar, ¿no?, de cosas en ese sentido, porque lo veo una persona... No sé, más, en este sentido, más humana, o al menos así nos lo han querido transmitir los medios de comunicación y los documentales y tal. Ahora que hemos hablado, por cierto, de lo interesante que es el documental Jim y Andy sobre la creación de una película, sobre la producción de una película, no puedo sino... Que me gustan a mí estas paráfrasis. No puedo sino
levantando
recomendar...
El dedo.
Con el dedo...
Damos fe, está levantando el dedo.
Levantando el dedo. Tenéis que escucharme. El podcast Alchemist, ¿vale? Es un podcast que llevan adelante gente que se... Ellos son técnicos de producción, son diseñadores, son... hacen props, ¿vale? Los props son los objetos que salen en las películas y en las series. Por ejemplo, si en una película sale, si en Star Wars sale una espada láser, alguien tiene que hacer esa espada láser. Pues este podcast, que lleva ya, son 10 episodios los que llevan publicados, va sobre el oficio de los creadores de props, de puppets, de los muñecos y tal, y está llevado adelante por gente que ha participado en películas pues como Star Wars, las últimas, Cristal Oscuro, La Era de la Resistencia, un montón de películas y series muy famosas, y cuentan los entresijos de estos rodajes y la producción de estos objetos, y yo creo que es mi descubrimiento del año. Es súper recomendable para la gente que nos gusta, pues esto, las series, las películas, porque te da un punto de vista de lo que es la producción de series y películas que hasta ahora yo creo que nadie, bueno, seguro que lo estaba haciendo gente, pero yo no lo conocía, nadie lo estaba dando. Y me resulta muy interesante. Alchemist con K. Lo pondremos en redes. Ruth, Javi y Carlos, creo que son los tres que le llevan adelante. Y Iván, ¿vale? Son cuatro. Ruth, Javi, Carlos e Iván. No recuerdo los apellidos, que me disculpen. Son los integrantes. Y me parece estupendo. Es un podcast a escuchar, porque además lo hacen súper, súper bien. Publicidad gratis. Seguimos para adelante. pero tenéis que escuchármelo, que mola un montón, de verdad. Vamos con Robin Williams, ¿vale? Con esta dupla de documentales, uno que podéis ver todos en España y otro solamente los elegidos. Ya llegará, ya llegará. Robin Williams, en la mente de Robin Williams, creo que se llama, o no, ven dentro de mi mente, o con, ¿cómo se llama en español? Es que siempre lo he visto en inglés.
Sí, yo es que
bueno, está en HBO.
También lo vimos en inglés.
Creo que es dentro de la mente de Robin Williams, creo que es, o en la mente de Robin Williams. Yo creo que es un documental que cuando salió lo vimos con la intención de saber cuál había sido la historia de Robin Williams, pero sobre todo cómo había terminado, ¿no? Que fue ese mar de incógnitas, ¿no? En este documental habla sobre todo de la vida, ¿vale? Y nos hemos tenido que esperar a Robin's Wish para saber también la parte de la decadencia y muerte de Robin Williams. Pero no pasa nada porque así tenemos los dos documentales. Yo creo que los dos hacen un combo muy interesante, ¿vale? Porque sobre todo yo creo que Robin's Wish habla sin tapujos de lo que es esa decadencia y me parece bien que lo haga. Lo que pasa es que ya hablaremos luego de la segunda parte. Y el primero, en la mente de Robin Williams, va a hablar de la infancia, va a hablar de los años en los que él hacía stand-up comedy, cuando hacía las primeras series, cuando él llega a la fama y la fama se le sube a la cabeza y tiene toda esta vorágine de drogas y de alcohol que le va a acompañar toda la vida, su historia con el alcohol, y luego pues cuando él empieza a hacer cine y tal, ¿no? Y es un documental muy bonito. En ocasiones se le ha acusado un poco incluso de buenista, en el sentido de que dulcifica en ocasiones la figura de Robin Williams. Yo creo que no tanto, ¿vale?
Yo creo que, porque de hecho en el documental sale su primera mujer. Uh-huh. Y a ver, yo creo que cuando tantas personas que te han conocido, ¿no? En este caso, uh-huh, hablan tan bien de una persona, porque yo creo que lo que le caracterizaba era que era una persona que era muy difícil llevarse mal con él. Podías estar de acuerdo o no con él, ¿no? Pero era una persona que sabía que mantenía relaciones muy muy sanas, ¿no? Porque con todas sus mujeres, que se casó cuántas veces.
Bueno, mínimo, ¿no? Yo creo que tiene tres.
Yo creo que...
Tres. La mujer,
la niñera,
la amante...
La cuya, bueno, es, no, no...
Sí, sí, vale. En el documental salen tres mujeres con las que tiene relación. La primera mujer... la primera novia, que es la bailarina.
Sí.
Una chica con la que tiene una relación en Nueva York, pero que luego vuelve para estar con la bailarina, y luego al final la que era la niñera, que ha pasado a la historia como la niñera, pero que en realidad rompió antes con la bailarina para luego empezar con la niñera.
Y luego también salen sus compañeros de reparto, también sale esta actriz que trabajó con él al principio, bueno...
Sí, en la serie, la que hace de la monja, de la serie...
Sí, que era cómica también.
Sale mucha
Happy
gente
Days, ¿no? En la serie Happy Days,
hablando muy bien de él, ¿no? Uh-huh. Bueno, también es cierto que para el documental no van a buscar a los enemigos, ¿no? De Robin, pero yo
pues
creo
era un
que,
imbécil, ¿no? Esto no lo pongas.
Que en general era una persona que dejaba buenas sensaciones, ¿no? Que, uh-huh, que sabía estar y que... ¿Sabes? Uh-huh. Yo creo que la imagen que se le da, yo creo que se acerca, hombre, mucho a la
pero
que realmente...
Sobre todo, yo creo que algo importante, ya al margen de lo afectivo, ¿no? De cómo era él, uh-huh, en sus relaciones personales y tal, toda la gente que sale destaca, uh-huh, su genialidad. O sea, que era un tío absolutamente brillante, ¿no? Hay una escena también que sale, a él le gustaba mucho el stand-up comedy... Y, uh-huh, y sale pues uno de los actores que estaban, digamos, de interinos, ¿no? Con la plaza, uh-huh, en propiedad en uno de los clubs donde él hacía stand-up comedy, ¿no? Y
el
sale...
El primer día...
Sí, uh-huh, sale diciendo eso, que el primer día que salió los demás dijeron, qué mala suerte haber coincidido nosotros aquí con este tío porque es imposible... que le
es
podamos seguir
competir.
el nivel, ¿no? Porque sí, decían todos, coincidían en que tenía una mente muy rápida, que se acaba de humor de cualquier cosa, que, que sin absolutamente nada te montaba un show y que la gente se quedaba prendada, ¿no? De él, que tiene un talento espectacular. ¿No?
Actuando.
Sí, sí. Ellos dicen, no, nosotros estamos acostumbrados aquí en California a hacer un stand-up comedy de micrófono y resulta que el primer día...
Se baja.
No, es que no van los micrófonos. Ay, el ¿verdad? Primer día que tiene que actuar, los micrófonos no funcionan y el Robin Williams se empieza a actuar a voz en grito, ¿vale? Y se baja a las mesas. Y empieza ahí a hacer, y estaban todos ahí acojonados porque dicen, ostras, que este señor ha venido para quitarnos del medio, porque nosotros nos quitas el micro y estamos desnudos. Y este tío está haciendo comedia desnudo directamente, ¿no? Y encima nos está ganando en ese sentido. Entonces es muy interesante. Bueno, hablando un poco de la creación de Robin Williams como persona y como actor, ¿no? De nuevo, ¿vale? Un poco esta tradición también psicoanalítica de hablar del padre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay que empezar de hablar por algún sitio. El padre era una persona muy seria, una persona casi ausente, ¿no? Típico padre de familia que se dedica a... No sé si era comercial, no sé si era viajante, no recuerdo. Aquí sí que estoy tirando de memoria y me puedo equivocar. La cuestión es que la familia de Jim Carrey hace muchos traslados de ciudades y tal, y él se da cuenta, el chaval se da cuenta de que el padre era una persona seria y tal, ¿no? Y en un momento dado... ve a su padre reírse mucho con un cómico en concreto. Y yo creo que ahí él lo cuenta como recuerdo, y si él recuerda eso es porque, sea o no sea verdad, para él es algo que le marcó, de alguna manera, ¿no? La madre, sin embargo, sí que era una tía súper graciosa, súper ocurrente, era casi el motor de las bromas, y yo creo que de ahí es de donde saca muchísimo, ¿no? En este sentido, de hecho, hablando de este comediante que hace reír tantísimo al padre, luego Robin Williams tiene un episodio de que además eso se ve en el documental, en el cual Robin Williams imita o recrea a este actor con una historia con un palo y con elmo, ¿no? Y tal, por lo tanto, este recuerdo, sea aislado, sea recurrente o sea medio inventado, es algo que le llega a marcar, ¿no? Para él es importante, ¿no? Esa idea, al menos, ¿no? Robin Williams tiene dos medio hermanos, que parece ser que se lleva bastante bien, ¿no? De hecho, un medio hermano lo conoce, creo que al tiempo, de repente dice, no, es que tú sabes que eres medio hermano de Robin Williams, y dice, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? En este sentido, ¿vale? La madre dice que cuando él era niño, él fue muy feliz, lo que pasa es que fue un chaval solitario. Imagino que si vives muchos traslados, tu red social infantil está un poco deshecha y eso te hace un poco sentirte raro, ¿no? Y esto es muy gracioso, porque además es muy honesto. Jim Carrey se mete cuando va a la secundaria, creo que era a la secundaria, se mete en teatro para conocer chicas. Lo cual está muy bien. Es un motivo tan legítimo como cualquier otro. Y gracias a él, tenemos en la historia del cine a un genio como Robin Williams. Por lo tanto, chicos que estáis pensando en meteros a teatro para conocer chicas, adelante. O sea, bravo por vosotros.
Es buena idea.
Y luego ya veremos. Y chicas que os queráis meter a teatro para conocer chicos, igual no tanto. Porque chicos en teatro hay pocos. Lo que pasa es que van a lo que van y eso está muy bien. Oye... ¿Qué le pasa? Nada. La cuestión es que en un momento dado el padre, cuando ve que su hijo se empieza a meter en temas de teatro, le dice que nanay, que ponte a hacer cosas serias. Pero él dice que no, tira para adelante y llega a estudiar en la escuela de Juilliard, ¿vale? Que esta es una escuela de arte, pues si no una de las más importantes a nivel mundial. Y es el mejor amigo, es que no puede ser mala persona. Es imposible ser mala persona con esto, ¿vale? Es el mejor amigo de Christopher Reeve, Superman, ¿vale? O sea, el mejor amigo de Superman no puede ser mala gente. Esto es así, ¿vale? De hecho, Christopher Reeve es el padrino del bautizo de su primer hijo.
Y la anécdota que cuentan, que es que yo creo es muy significativa, de cuando Christopher Reeve tiene el accidente y está tetrapléjico en el hospital y puede ir a visitarle por primera vez su amigo del alma desde chavales, ¿no?
Sí, sí.
Él cuenta, el propio Robin Williams cuenta que él se hizo pasar por un proctólogo ruso y que entró en la habitación de Christopher Reeve poniéndose un guante y diciendo, bueno, vamos a ver, si nota usted algo de cintura para abajo, estaremos todos contentos. Y ese fue el chiste que hizo cuando ya sabía que su mejor amigo estaba tetrapléjico.
Ostras.
Esto va a marcar mucho, ¿no? Y esto yo creo que en el primer documental no se queda claro, pero sí que queda claro, sobre todo en el segundo documental, en Robin's Wish, sobre todo en la cita. Al final del documental de Robin Williams se ve como una especie de manual de Alcohólicos Anónimos sobre los 12 pasos famoso. Su libro lo tiene dedicado él mismo, que dice algo así parecido como que Robin Williams está en el mundo de alguna manera para que la gente tenga menos miedo. ¿Vale? Y yo creo que toda la vida de Robin Williams va a girar en torno a esa idea, a que la gente tenga miedo. Si Jim Carrey lo que buscaba era que la gente viviera de forma despreocupada, ¿vale? Robin Williams quería que la gente viviera sin miedo. Y lo cual me parece una misión súper potente que, como de verdad la hagas tuya, eres invencible absolutamente. O sea, tener una misión de vida te va a agotar absolutamente y es posible que te destroce, pero la energía que te da para tirar para adelante me parece brutal en ese sentido.
Y, de
¿no?
hecho, y yo creo que una de las cosas que más le gustaba hacer es irse a Afganistán y a Irak y tal, a animar a las tropas.
En ese sentido. Es muy potente, ¿no? Y lo va a guiar todo mucho. Pero en el momento de la historia que estamos contando, yo creo que aún no, porque él era un estudiante que iba, pues eso, se metía en teatro para conocer chicas. Sobre todo en este primer documental, en la mente de Robin Williams, vamos a conocer a un Robin Williams que necesitaba mucho estar continuamente muy estimulado. Yo creo que igual, en un momento dado, podríamos estar hablando de algún TDAH adulto, de nuevo. Muy, ¿no? pero necesitaba, además lo dicen, ¿no? Hemos hablado de las tres mujeres que él conoce, al menos durante el documental, antes de, creo que se llama Susan, la última mujer. Él se iba por ahí y actuaba en un local y cogía una chica después del escenario, o sea, después de la actuación y tal, cogía una chica, le daba igual si tuviera novio o no, y se iban de copas y se acostaba con ella y tal. Y una de las novias dice que él necesitaba continuamente ir, pues eso, de flor en flor, como... Y Robin Williams, ella le dice, la novia le dice, pero... esto te va a llevar por el mal camino. Y Robin Williams le decía, necesito equilibrarme, ¿no? Necesitaba, de alguna manera, un punto de equilibrio, ¿no? En todo ese. En esa vida tan, no sé, tan. Tan turbulenta, ¿no? Y en esa mente tan caótica, necesitaba, de alguna manera, apoyarse en este tipo de cosas, ¿no? O quizá era la excusa para irse de fiesta.
De hecho, no nos vamos a poner aquí tampoco excesivamente académicos, pero, y esto ya es, vamos, una cuñadear nivel Dios, pero lo que acabas de decir del TDAH es interesante porque últimamente parece que hay evidencia que vincula el TDAH, bueno, a lo largo de la vida, con la demencia por cuerpos de Lewy en la edad adulta.
Fíjate. Yo sin tener ni idea de neurología, que nosotros en la carrera de psicología nos dan tres apuntitos y tiramos para adelante, pero yo incluso hipotetizaba cuando estaba viendo estos documentales de si precisamente esta absoluta genialidad, esa tormenta de ideas absoluta que tiene durante toda su vida, no es de alguna manera un síntoma precoz, ¿no? Como que vas muy arriba y eso ya sea por causa o por consecuencia, ¿no? Si la consecuencia es de tener una mente así muy acelerada o está de alguna manera relacionado. No lo sé, porque un cerebro así, al final los clínicos nos volvemos muy, muy, muy a la media, ¿no? Y todo lo que se escape de la normalidad tiene que tener una explicación casi patológica, ¿no? Si, tanto sea por arriba como sea por abajo, ¿no? Es que no es normal, por lo tanto está enfermo. Casi, casi. No sé,
bueno,
César.
No te podría yo decir que no, porque bueno, como vamos a comentar ahora después, ¿no? Muchos de los síntomas de enfermedades, pues como el Parkinson, son muy, muy, muy anteriores a lo que es evidente, ¿no? A los síntomas de Parkinson como tal, los síntomas, digamos, motores, ¿no? El temblor, la rigidez y todo eso, pueden preceder en muchos años. No sé si tantos años como pues, la universidad o cuando este decide hacerse cómico, igual son muchos años, pero no te podría yo decir que no, ¿sabes? Porque muchas veces los cambios que empieza a haber en el cerebro son muy anteriores a los síntomas evidentes.
Sigo. Yo lo que pensaba era, a lo mejor un cerebro que funciona por encima de la velocidad normal acaba dañándose, ¿no? Como cuando tienes un coche y lo pones y lo revolucionas de más, corre más rápido de alguna manera, pero también está produciendo daños en el motor. No lo sé, si las propias características de esa mente que iba a 1000 por hora estuviera dejando secuelas precisamente por su propia naturaleza, no lo sé.
Bueno, o sea, pensar que como que te has pasado de frenada y has quemado el motor. Así dicho, porque no lo podemos demostrar de esa manera, no es muy científico, pero sobre velocidad va el asunto, ¿no?
Es
decir, los mismos circuitos, digamos, de los ganglios basales que la parte del cerebro que está implicada en estas enfermedades, tiene relación con la velocidad, tanto motora como de procesamiento y con
los
aspectos cognitivos. O sea, los circuitos están relacionados unos con otros. Sí que hay una relación. Ahora, si has quemado el motor de ir tan rápido, es mucho decir, pero bueno, me parece interesante.
Ahí sería mucho decir, mucho.
Que van por esas mismas carreteras, digamos, esas.
Vale.
Esas funciones
mejor,
cerebrales.
¿No? Igual la verdad no está en mi teoría, pero igual sí en el vecindario de al lado. A lo mejor, no lo sé, podría ser. Bueno, esto es absolutamente una opinión, no es ciencia, ¿vale? Bueno, la cuestión es que en un momento dado, estos inicios de stand-up comedy y todo esto le empiezan a hacer ganar fama. Él consigue una serie de papeles en series y consigue fama, y el primer año en el que está en su serie lo peta, y en el segundo año es cuando empiezan a llover los billetes a canastos, ¿no? Y es cuando se empieza a meter en la noche, empieza a consumir cocaína y alcohol, hasta que su amigo John Belushi, conocido por los de nuestra generación por la película era Granujas a todo ritmo, ¿no? Los Blues Brothers. John Belushi es encontrado muerto por una sobredosis en su casa, y justo la noche de antes Robin Williams había estado con él de farra. Eso provoca un shock enorme en Robin Williams y le hace tomar la decisión de que tiene que parar. Esta vida no le puede llevar a ningún otro sitio que no sea al mismo barrio en el que se encuentra en ese momento John Belushi. Robin Williams ya desde entonces se le ve una persona muy dual, muy explosivo en el escenario, muy expresivo delante de la cámara, pero muy reservado en su intimidad, ¿no? Lo cual empieza a demostrar, pues eso, que es una actitud, tiene una actitud seria, triste, introspectiva. Creo que en el llegan a decir de él, o llega a decir él mismo de sí mismo, que es el cómico triste, ¿vale? De alguna manera, a pesar de que por lo que conocemos no tenemos datos para decir esto es así, ¿no? Como decía antes, hay una búsqueda siempre del equilibrio. No sé si recordáis vosotros en el documental un momento en el que van todos en el coche y por la carretera y iba increpando a la gente, haciendo un chiste y tal, hablando al coche de al lado diciendo: hola, buenas, estamos haciendo un estudio sobre los accidentes derivados de distracciones al volante. Al que estaba conduciendo en el coche de al lado, ¿no? Y es lo que me pasa también con Robin, con Jim Carrey, que en un momento dado, en una entrevista, él está ahí como haciendo chistes, jiji, jaja, tal, y cuando está hablando el entrevistador y la cámara cambia, pero la cámara sigue enfocando a Jim Carrey, él se pone muy serio. En ese momento del coche, cuando él dice este par de tonterías, así como muy alegre, y se queda callado, de repente yo veo una persona profundamente introspectiva, ¿no? Que se queda callado, como reflexionando sobre qué está pasando, ¿no? De repente cambia completamente el gesto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a la psicología, a la salud mental o lo que sea, le damos mucha importancia a los signos faciales, ¿no? A los ojos que pones, a la cara que pones cuando dices según qué cosas, ¿no? De alguna manera buscamos un poco la coherencia de lo que se está diciendo, lo que se está pensando, lo que se está sintiendo a través de las expresiones faciales, ¿no? No sé... ¿Qué es lo que está pasando desde vuestro punto de vista con el Robin Williams que en este momento tiene que echar el parón porque se ve que se está desbocando?
Bueno, yo creo que es que lo que estábamos hablando este tiempo, ¿no? La intensidad emocional de la vorágine en la que se había metido, del tener que interpretar constantemente, ¿no? Darlo todo de sí. Más el tema de las drogas, el fallecimiento de su amigo. Bueno, hay bastantes datos además de que Robin Williams había tenido ya depresiones en el pasado. No sé si este momento en concreto pues era uno de esos, ¿no? de esos episodios depresivos. Pero también coincide con que estaba bebiendo alcohol. El alcohol es un depresógeno también, es decir, sí. Consumo de alcohol a largo plazo produce depresión o empeora los síntomas con depresiones que ya están ahí, ¿no? Entonces, quizá él tenía también esa tendencia un poco melancólica de lo que hablábamos antes también, que hacer reír de esa manera a la gente requiere un grado de introspección importante, ¿no? No sé si tendrá que ver con eso.
Sí, de alguna manera tienes que moverte en terrenos comunes, sobre todo cuando haces comedia, bueno, en cualquier tipo de disciplina, ¿no? Para provocar terror tienes que encontrar espacios comunes en los cuales consigas asustar a la gente. Para hacer drama tienes que encontrar cosas que pongan triste a otras personas, y para hacer comedia tienes que estar hablando casi el mismo idioma, ¿no? Por eso una de las cosas que dicen que cuando aprendes un idioma lo último que adquieres es el sentido del humor, ¿no? Cuando te vas a otro país los chistes no les encuentras sentido, ¿no? Yo recuerdo un chiste que contaban en Francia sobre los belgas, que decían de ¿cómo distinguirías a un belga que entra a una zapatería francesa? Porque es el único que sale habiendo comprado las cajas de zapatos, ¿no? El único que lleva las cajas de zapato puestas. Nosotros decimos, vaya puta mierda de chiste. Pero para ellos es un chiste, como ellos, Francia, sobre todo la parte del norte, y Bélgica, están como medio picados, se llaman tontos unos a otros y serían como los chistes de Lepe o los chistes ahora de murcianos, ¿no? O sea, son tienes que encontrar estos espacios comunes, y yo creo que para lograr ser buen cómico, como hemos estado diciendo todo el tiempo, tienes que tener un profundo conocimiento del ser humano, ¿no? De la naturaleza humana.
En este punto aprovechamos para decir ¡viva Murcia!
¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! Que además nosotros estamos a 50 kilómetros de Murcia.
Sí, yo me siento murciana de adopción porque me da la gana.
Y ya está.
Los de Murcia hacemos donde queremos, hombre.
Aquí en Elche, de hecho, muchas expresiones son casi murcianas, así que son nuestros hermanos. Para que veas. Bueno, la cuestión es que va pasando, ¿no? Se va desarrollando toda esta historia. También en el documental empieza a hablar pues de sus películas, de lo que hay en sus películas. Siempre recordado por El Club de los Poetas Muertos. Pienso que también habla mucho de Robin Williams la película El Indomable Bill Hunting, que hace un papel de psicólogo maravilloso y tiene alguno de los monólogos más memorables, yo creo, que de la carrera de Robin Williams, siempre los confundo, que es lo que hay. Luego... Yo creo que del documental, de todo lo que es la construcción del personaje, no hay mucho más que decir, porque ya empieza a hablar de lo que es el final de esa decadencia, ese empeoramiento, la aparición de síntomas y tal. En un momento dado parece ser que le diagnostican Parkinson, ¿vale? Así, el Parkinson, y aquí tenemos a un neurólogo que no lo puede decir, pero muchas veces el diagnóstico es clínico. O sea, el médico dice, yo creo que por lo que tiene, esto suena a esto.
O sea, el diagnóstico es clínico. Quiero decir, es eminentemente clínico. ¿Verdad que utilizamos pruebas de diagnóstico que son de apoyo y algunas son que nos apoyan mucho, mucho? Vale, pero el diagnóstico clínico, igual que la demencia con cuerpo de Lewy, porque que es el otro diagnóstico que finalmente se da, porque la única forma de tener el diagnóstico FETEN es en una necropsia, y evidentemente
claro,
pues, que no podrías hacer una biopsia, pero para este tipo de
cosas. En el cerebro no es guay.
Suele ser desproporcionado, entonces no se hace.
Para que la gente que a lo mejor no lo sepa, cuando nosotros nos referimos a diagnóstico clínico, es que el especialista dice que si me cuentas que te está pasando esto, esto y esto, yo lo que creo es que te está pasando esto otro, ¿vale? Lo que pasa es que esta opinión es una opinión fundada en mucha formación y mucha experiencia, ¿no?
Y entonces, sobre todo en el caso del Parkinson, no solo la historia clínica, es decir, lo que el paciente cuenta, sino sobre todo la exploración neurológica.
La exploración.
Claro, es decir, ¿vale? que nosotros no basamos en qué nos cuenta el paciente, qué nos cuentan los familiares, qué nos parece que nos están contando, porque a veces no es lo que cuentan, sino lo que nosotros interpretamos que nos están contando. Que,
exacto.
Que hay unas cuantas barreras que superar. Claro. Y luego lo que le exploras, tanto lo motor, digamos, y lo cognitivo, que exploras todo. Y con eso, con todo eso junto, sí, pedimos alguna prueba de diagnóstico, que la gente se pone como muy, muy loca. La prueba del Parkinson. Bueno, el diagnóstico es clínico. Es decir, como tenemos esta serie de datos de lo que nos cuentan, de lo que exploramos, hacemos este diagnóstico.
Claro, que no es como este tipo de cosas no es como hacerte una PCR, que te meten un palo por la nariz y luego se pone un color hinchi y si sale rosa, entonces es que usted tiene coronavirus. No, esto no es así. No hay un análisis para análisis de sangre.
Hay algunas pruebas de imagen que sí que son de apoyo. No se hace a todo el mundo, ¿vale? También porque muchas veces es que esto es blanco y en botella y hacer más pruebas pues no aporta más información, ¿no? Cuando es la cosa muy, muy clara, pero sí que hay pruebas que nos apoyan bastante el diagnóstico.
Bueno, abramos el debate sesudo. César, acláranos, porque yo creo que esto también es un poco la duda que estaba planteando Josebi, corrígeme si me equivoco, que es que yo creo que se plantea un poco el equívoco, ¿no? En ambos documentales, tanto en la mente de Robin Williams como en Robin's Wish, se plantea un poco el equívoco de no, es que a él le diagnosticaron Parkinson, pero resulta que al final lo que tenía era demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Como que estaba mal diagnosticado. Entonces, acláranos un poco el debate.
El diagnóstico es un diagnóstico de la necropsia, ¿no?
Claro.
Sí.
Es decir, ¿qué tenía en el cerebro Robin Williams cuando lo cortan y lo miran al microscopio? Pues tenía una cosa que se llama cuerpos de Lewy, que son unos depósitos que matan las neuronas de ciertos lugares, ¿no? Y que se depositan en la demencia con cuerpo de Lewy. Pero es que eso mismo que mata las neuronas en la demencia con cuerpo de Lewy, esos cuerpos de Lewy son lo que mata las neuronas en la enfermedad de Parkinson.
Hay un punto común del
tronco del encéfalo, pero cuando tú lo cortas lo que ves es el mismo tipo de depósitos de proteínas que se juntan y matan las neuronas. Vaya. Entonces no es tanta la diferencia, y como lo que decía antes, como el diagnóstico es clínico. Y hombre, yo no he visto a Robin Williams ni he podido explorarlo, pero parece ser que sí quedan algunos datos en los dos documentales. Por un lado, de que tenía problemas motores. Hablaban de que si la mano izquierda tenía un temblor, que si en algunas escenas, y además que sí que se ve en el documental un poquito, parece que está ocultando algún temblor o algún movimiento un poco menor de ese lado izquierdo, que sí que nos puede orientar a que tenía un parkinsonismo, es decir, una rigidez, una lentitud de predominio en este caso en el lado izquierdo, que es lo que describen en el documental, y probablemente un temblor, que no se lo hemos llegado a ver, pero bueno, lo describen los familiares. Y por lo que cuentan ya de los últimos meses, ¿no? Parece que había un deterioro cognitivo, es decir, que había una afectación de funciones cerebrales. No sé si en grado de demencia, porque nosotros llamamos demencia cuando esos problemas cognitivos, esos problemas pues de orientación, de lenguaje, en fin, de la memoria, ¿no? Que es como lo más típico, te afectan de forma significativa en tu vida diaria, ¿vale? Entonces, uh-huh. parece ser que al final, sí que una demencia te debería tener, ¿no? Porque en la película uh-huh. esta que describe mucho, que es la de Noche en el Museo 3, parece uh-huh. que tenía problemas serios para aprenderse el guión y que había perdido, digamos, esa chispa. Es decir, lo que dice el director, que todo el mundo se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, uh-huh. que no se aprendía el guión, de que no tenía la misma soltura, pero que nadie decía nada. Y uh-huh. luego lo cuenta al final de que liberación poder decir lo que todos estábamos pensando, ¿no? Que Robin Williams no estaba bien en ese momento. Entonces, uh-huh. muchas veces nosotros distinguimos la demencia, clínicamente me refiero, la demencia con cuerpos de Lewy de la del deterioro cognitivo o de la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson simplemente por el tiempo que pasa entre el inicio uh-huh. de unos síntomas y los síntomas y el inicio de otros, okay. ¿no? Okay. Cuando tú tienes unos síntomas de Parkinson, es decir, los síntomas motores de Parkinson, rigidez, lentitud, temblor, y pasa más de un año hasta que empiezas uh-huh. con deterioro cognitivo, demencia, lo llamamos demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, ¿vale? O Parkinson uh-huh. demencia, como quieras decirlo.
Sí.
Si el deterioro cognitivo, la demencia, ocurre antes o en el primer año de esos síntomas de parkinsonismo, lo llamamos demencia con cuerpo de Lewy. Fíjate es la de fluida esa barrera entre una cosa y la otra. Hombre, sí que es verdad que muchas veces la cosa queda clara. Es decir, tú tienes una historia de un paciente que lleva 5 años con enfermedad de Parkinson muy claro y empieza con un deterioro cognitivo, lo llamamos demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Si vemos que claramente empieza con otros síntomas, que ahora podemos profundizar en ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, las alucinaciones visuales, las fluctuaciones uh-huh. cognitivas, es decir, que el problema de la demencia es mayor que el problema motor, pues es una demencia con cuerpos de Lewy.
¿Vale? Sí,
entonces,
okay.
es más o menos la uh-huh. diferencia. Hay debate en esto, en neurología, si es lo mismo o no es lo mismo. Pero
claro.
Que en esencia, clínicamente, el cómo lo tratamos o cómo lo abordamos no es tan diferente.
Uh-huh. Yo sí que quería hablar un poco, porque nosotros también en las consultas de psiquiatría nos encontramos uh-huh. muchísimas veces cuadros, sobre todo cuadros depresivos, pero también otro tipo de alteraciones psiquiátricas que finalmente, si dejamos pasar el tiempo suficiente, resulta que eran cuadros degenerativos, ¿no? Y a mí me ha parecido especialmente ilustrativo el documental de Robin Swiss de esto, ¿no? De las alteraciones neuropsiquiátricas del Parkinson, porque a menudo cuando pensamos en el Parkinson pensamos sobre todo en el temblor, lo cual, ¿no? Corrígeme si me equivoco, es un error, porque hay muchos Parkinson que no tiemblan.
Sí, más o menos 1 de cada 3, que suele ser, además, está relacionado con más probabilidad de demencia y de delirios, alucinaciones,
sí, sí.
los que no tiemblan con respecto a los que tiemblan.
Pero que no,
o sea,
siempre...
que un tercio no tiembla.
Más o menos el 30% no tiene temblor. O sea, no uh-huh. todo temblor es Parkinson, ni todo Parkinson cursa con un temblor. Vale,
vale, ok.
Pero fíjate, para la gente que no entendemos, ¿no? Cuando pensamos en el Parkinson, enseguida pensamos en el temblor. Es curioso, ¿no?
Claro, pero y es que además hay muchísimos síntomas no motores, es decir, síntomas que no tienen que ver con el movimiento, que no se manifiestan a través del movimiento, y en el caso de la enfermedad de Parkinson, uno de los más importantes es la depresión. Fijaos que hay, hasta en la mitad de los pacientes con Parkinson, se estima que hay síntomas depresivos significativos.
Jolín.
Pero hasta un 25% tienen trastornos depresivos mayores, es decir, enfermedades depresivas graves. 1 de cada 4 pacientes con Parkinson, que muchas veces pensamos, bueno, pues lo tendemos como a sobrenormalizar, ¿no? Parece una cosa comprensible porque, bueno, es mayor. Normalmente las personas con Parkinson, hay Parkinson de inicio precoz, pero normalmente pues son personas mayores, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues es mayor o es que, claro, mira, ahora se ve discapacitado, claro. o ve que va a ir a más, pues es comprensible, ¿no?, que se deprima. Esto es muy peligroso, claro. porque nos lleva a un riesgo de que se nos pase desapercibida la depresión, y la depresión, exacto. en el Parkinson se puede y se debe tratar, ¿no? Uh-huh. Además es que tiene mucho que ver con la propia enfermedad, me refiero con la propia neurodegeneración en sí misma, ¿no? Porque vemos que al igual que en otras enfermedades que producen discapacidad, pues puede haber cambios de humor un poco reactivos a la situación, la desmoralización, los momentos de ansiedad ante la incertidumbre, la tristeza, incluso puede haber formas menores de depresión, ¿no? Pero normalmente, bueno, pues cuando se produce una adaptación a la nueva realidad, a ese cuadro, a ese estresor, pues el ánimo más o menos se normaliza, ¿no? Con momentos mejores y peores, pues como todo el mundo, pero no con esa intensidad. Pero en cambio, las tasas de depresión en enfermedad de Parkinson son muchísimo mayores que en otras enfermedades degenerativas, incluso que en otras enfermedades neurodegenerativas. Eso tiene que ver con que explicado así un poco con el Rotring de 10.
La teoría del punto gordo.
El Parkinson se produce porque, pues como ha dicho antes César, hay una degeneración de unas neuronas que están... Cuéntalo del brócoli porque me ha encantado, por favor.
el ejemplo visual del brócoli, el tronco del encéfalo. Pues, imaginas un brócoli, pues el cerebro viene a ser, bueno, la chicha del brócoli que te comes, el tronco del encéfalo, lo que junta todo, ¿no? Por ahí pasan muchas vías de comunicación.
Pues hay unas neuronas ahí en el tallo del brócoli que eso lo tiras luego, que no haces nada con ello. Pues en el cerebro eso es muy importante. Ahí están las neuronas que dopaminérgicas, ¿no? Es decir, ahí se acumula la dopamina, que no solo sirve, entre comillas, para el movimiento, sino que tiene mucho que ver con la motivación, con lo que llamamos el circuito de recompensa, con el placer... Y tiene mucho que ver también con la energía y el ánimo, ¿no? Pero no solo eso, sino que en el Parkinson también hay daño en neuronas que digamos de serotonina y de noradrenalina, que son otras sustancias del cerebro que modulan mucho tanto la ansiedad, ¿no? La respuesta ansiosa, la reacción al miedo y el ánimo y la depresión. Y es especialmente importante el tema de depresión y Parkinson porque es uno de los síntomas no motores que se adelanta más, ¿no? Depresiones como muy inhibidas, es decir, personas que ves con cuadros depresivos graves que nunca antes han tenido depresiones en su vida o que han tenido depresiones menores y que a lo mejor a los 60 y tantos años empiezan con un cuadro depresivo de estos, digamos, feo, grave, con mucha inhibición motora. Una cosa que cuentan, por ejemplo, en el documental es que no se podía ni levantar de la cama, es que llegaba de rodar y nos fuimos, que me costó, ¿no? Dice la mujer, nos fuimos ahí a hacer un picnic a no sé dónde y estuvo 3 horas tumbado en mi regazo sin poder moverse, ¿no? Esas depresiones tan inhibidas muchas veces preceden varios años, incluso de media se dice que 4 a 6 años antes de que aparezca el primer síntoma motor puede aparecer la depresión. Y no solo eso, otras cosas que también salen en el documental, el insomnio que además no solo cuenta que Robin Williams no durmiera, sino que tenía lo que llamamos un trastorno de conducta del sueño REM. ¿No? Es decir, que él, en cierto modo, bueno, pues
representaba las ensoñaciones.
Claro.
¿No? Que uno cuando está durmiendo y tiene sueños, ensoñaciones, por así decirlo, está quietico. Algunos hablan, pero digamos que los núcleos que inhiben el movimiento mientras estás soñando están alterados también, que son todo el tronco del encéfalo, ¿no? Y lo que hacen es representar los sueños. Y es típico que se pongan a dar golpes, a gritar. Suelen ser cosas bastante agresivas. Gritar, pelearse, huir. No suelen ser cosas bonitas ni nada de eso. Salvo alguno que me contó que hacía pues como si estuviera trabajando. Si estaba labrando, pues se ponía a labrar por la noche. O sea que...
yo vi un caso... Yo vi un caso de un señor con un Parkinson, con una depresión y un trastorno de conducta del sueño REM que agarró del cuello a su mujer dormido por la noche. Por eso también, por ejemplo, hay un punto en el documental en que la mujer dice, además, con una pena que rompe el corazón, que le recomendaron dormir separados. Y es porque es que no duermen ninguno de los dos. Quiero decir, esto es lo que yo he contado, es un caso muy extremo, pero si tú imagínate tu contrario, escucha, ahí pegándote que patadas.
Que no es tan extremo, que lo cuenta mucha gente, que duermen separados. De hecho, mucha gente no relaciona estos trastornos de conducta del sueño REM con la enfermedad de Parkinson. Y si no se lo preguntas, pues pasa desapercibido. Y por la noche hace yo muchas veces lo pregunto a un paciente que no sabe lo que tiene, pues todos estos síntomas no motores te ayudan a hacer el diagnóstico de Parkinson, porque a veces pues, una rigidez, un temblorcito, no te queda muy claro cómo va la cosa, y empiezas a indagar y te dicen sí, tío, bueno, pues esto tiene toda la pinta, ¿no? Pero casi a veces te inclina la balanza lo no motor. Más que lo motor, y te cuentan, sí, si no dormimos juntos porque grita un montón por la noche, habla, no te lo cuentan porque entienden que no tiene que ver con esto, claro. Pero sí tiene que ver con esto, igual, y puede preceder en bastantes años a los síntomas típicos motores de Parkinson. Igual que la anosmia, ahora que ya sabemos todo lo que es la anosmia por el coronavirus.
Gracias 2020.
Sí. Gracias 2020. Que es la pérdida del olfato, igual puede preceder en muchísimos años, en 10, 15 años, la pérdida del olfato, la anosmia. Ahora puedo decirlo. Igual a los síntomas motores, igual que la depresión, igual que dolores poco justificados, igual que, bueno, esto ya es, a ver si la gente que escuchaba decir, ay, yo que también tengo esto, tal, a ver si voy a tener Parkinson, el estreñimiento. o me duele la rodilla, a ver si va a ser Parkinson. Bueno, tampoco no podemos así, son dolores.
Va a salir un uñero, a ver si va a ser
persistentes, crónicos, depresión, anosmia, trastorno de conducta de sueño. Fíjate si tiene cosas que muchas veces no te lo cuentan porque la gente no lo relaciona con esta enfermedad, y fíjate si tiene, si tiene aspectos, y todo relacionado con, bueno, con la degeneración de la neurona dopaminérgica. No todo, pero de forma directa o indirecta, ya sea bien de la degeneración de la sustancia negra, que es donde están estas neuronas dopaminérgicas, o bien,
Carter,
por degeneración...
Estamos en 2020, no se puede decir negro.
La sustancia de color...
Yo antes me he referido a Richard Pryor dos veces como el negro de bigote.
Pues fatal. Pues
la sustancia negra, de color negro. Bueno... Pero también se degenera, es decir, también hay estos depósitos de cuerpo de Levy, y por eso se lo diagnosticarían post-mortem, ¿no? porque hay, se tiene en otros lugares del encéfalo, es decir, en el bulbo olfatorio, por eso el tema de la anosmia, y también en núcleos de, pues en los núcleos del RAFE, que son los que están relacionados con la depresión, en la sustancia reticular, que está relacionada con las alteraciones del sueño, como digo, la sustancia negra, en muchos...
En todas partes.
Y en la corteza cerebral, que es lo que también puede producir demencia, y que es lo que se encontrarían pues al hacer la autopsia.
Y otra cosa que cuenta también el documental, que es el tema muy típico, del delirio de celos. Es una cosa muy específica del Parkinson también. Yo tuve un caso que era, bueno, era muy divertido, ¿no? La señora estaba hasta el moño, o sea, divertido no era nada, ¿no? Pero su marido con Parkinson tenía un delirio celotípico de tal intensidad que no solo, por supuesto, pensaba que se acostaba, pues si se iba al mercado con el pescadero y con el frutero y con tal, sino que el señor... le montaba el pollo cada 2x3 al kiosquero, porque en aquella época, que ahora los nativos digitales no conocen, antes en los kioscos, en un laico, un poco escondido, estaban las fotos de las señoritas con poca ropa. Bueno, pues el señor bajaba a montarle el pollo al kiosquero todos los días porque decía que todas las señoras de las revistas porno eran su mujer. Que la mujer estaba escandalizada, la mujer era la típica abuela de pelo blanco que decía, usted se cree, doctora, que yo con 82 años que tengo, ¿no? Entonces, es muy típico, además él lo cuenta como muy de Parkinson, ¿no? Esta cosa de me iba persiguiendo por todos los sitios de la casa, llamaba a todo el mundo, ¿no? Como una cosa como muy obsesiva, ¿no? Que también sale en el documental.
Y esto porque lo preguntas, ¿no? Porque te dedicas a esto. pero la gente igual no lo suele relacionar. Joder, se piensa que tengo una querida. A lo mejor estás hablando de que a lo mejor la mujer del paciente con Parkinson igual tiene 80 y pico años, está en silla de ruedas y no puede moverse, pero da igual. Como característica del delirio, que es irreductible a la razón, pues...
Sí.
Irreductible.
¿Qué cosas?
Luego hay otras cosas curiosas también. Bueno, hay una cosa muy, 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 muy típica de demencia por cuerpos de Levy que no sale, o al menos no lo especifican en... en el documental, que son las alucinaciones.
Sí, no, no, camina muy por encima de las alucinaciones visuales, dice que puede ser, pero no profundiza, en el documental no profundiza en este
Pero
tema.
Fíjate, cuando hablan de alucinaciones hacen una cosa que en lenguaje coloquial es muy frecuente, que es que hablan de alucinaciones, pero luego se ponen a hablar del delirio de celo. Es decir, es confundir el concepto de alucinaciones con el concepto de delirios. Y no tienen nada que... Bueno, sí tienen que ver, digamos, pero no son lo mismo. Las alucinaciones es una alteración de la percepción. Es decir, escuchar algo que no ha producido una onda sonora, ver algo que no está ahí, ¿vale? Mientras que el delirio es una creencia, es un pensamiento. Entonces, las alucinaciones visuales de la demencia por cuerpos de Lewy son muy características porque, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en otros tipos de demencia o lo que se llamaba antes los delirios de la fiebre, ¿no? Que son los cuadros confusionales, ahí habitualmente las alucinaciones son, pues... cosas poco definidas, ¿no? Son sombras o son bichos o cosas que no tienen mucho sentido. Pero las alucinaciones de la demencia por cuerpos de Lewy son muy, 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 muy elaboradas. Yo vi una paciente...
Son full HD.
Son full HD con Smart TV de 120 pulgadas, yo qué sé. Que
la gente te cuenta cosas muy concretas con un alto nivel de detalle. Es decir, veo a una niña que está mirando la televisión y se dirigen a... A las personas y no desaparecen. Bueno, como todo hay grados, ¿no? Hay quien dice, bueno, me parece ver, boom, miro y ya no está. Entre eso y veo niños en mi salón y no se van.
Eso es muy típico, por ejemplo, en las residencias, ¿no? Historias que te cuentan de, ¿no? Hay una niña que viene todos los días aquí a mi habitación y cosas así.
Bueno, yo vi una señora, me llamaron en una guardia una vez cuando yo era residente por una señora que tenía una demencia por cuerpos de Lewy, estaba en una planta de cardiología por una cosa cardíaca aguda y la señora a las 4 de la mañana estaba que se iba al hospital y que quería la alta voluntaria, ¿no? Y me llamaron porque decían, no sé, es que la señora aparentemente está muy bien, ¿no? Pero claro, no sabemos qué ha pasado. Y subí a ver a la mujer y la mujer muy tranquilamente y muy bien me contó que a ella, fijaros qué historia de terror, ¿eh? Que a ella todas las noches en su casa venía a visitarle un cortejo fúnebre que eran no sé cuántos niños y no sé cuántas niñas llevando un ataúd de niño que te lo describía, ¿no? Como era blanco, con un reborde no sé cómo, una niña es rubia, la otra es tal, la otra es no sé qué, y un señor con una cámara de fotos de estas antiguas, de las de fosfato, con un sombrero de copa que les hace fotos y que me mira a mí y me hace fotos a mí por la noche. Entonces, yo he estado aquí en el hospital porque estos días a mí no me ha pasado, pero hoy han venido. Entonces, si ya me han encontrado aquí, ya me da igual estar aquí que estar en mi casa. Y no sé cómo al final entre la cardióloga y yo las convencimos para, bueno, son las 4 de la mañana, quédese usted hasta mañana, señora, que mañana será otro día y que entre medias ya le dejaremos puesto algo de medicación, ¿no? Pero hasta qué punto el grado de detalle, o sea, las enfermeras del control que estaban ahí me miraban con cara de absoluto terror. O sea, yo creo que ese día se nos quedó grabado
hecho,
a todos.
Para la demencia con cuerpo de Lewy no es que sea frecuente ni que esto sea una anécdota, es que es un criterio de diagnóstico. Uno de los pilares por los que decimos esto es una demencia con cuerpo de Lewy porque tiene alucinaciones.
Claro.
Es criterio. Es tener demencia, tener alucinaciones visuales, tener un parkinsonismo... ¿Vale? Y luego las fluctuaciones cognitivas, que eso parece que en el documental también parece hablar de ello, ¿no? Que tiene momentos muy lúcidos, que parece ser, por así decirlo, él, y otros momentos en... Seguramente es a lo que se referían en lo de la película de Noche en el Museo 3, que estaba espeso, que no era capaz de memorizar, entonces que puede cursar o bien... varios días, que parece que tiene una temporadita un poquito mejor, otra un poquito peor, o incluso a lo largo del mismo día, a lo largo de las horas que tiene, pues por la mañana a lo mejor se despierta y está tan normal, y por la tarde, por la noche, pues empieza a estar confuso, a querer salir por el armario, a alucinar, en cuestión de horas. Incluso hemos tenido algunos casos en que este empeoramiento ha sido un poco el debut, es decir, haber empezado con unas fluctuaciones cognitivas tan intensas que es un motivo de ingreso y que no le sacamos nada y que después de estar un montón de tiempo y un montón de estudios no le sacamos nada, pero luego la evolución nos hace ver que es una metacuerpo de Levi, que empieza con una fluctuación cognitiva tan intensa que está confuso, desorientado, con alucinaciones. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Pues es esto lo que tiene. Una enfermedad degenerativa con un índice relativamente rápido. Que quizá es un poquito por donde iban los tiros con Robin Williams, porque no lo recordamos en ningún sitio deteriorado. Vamos, yo por lo menos, quitando las imágenes que salen en el segundo documental, en el de Robin Williams, no recuerdo haberlo, no tengo yo ningún recuerdo de él deteriorado, ni con Parkinson, ¿no? ni nada de eso.
Pero es que yo creo que fue todo muy rápido, yo creo que la evolución es de 2 años y luego en el documental incluso dice que los últimos 3-4 meses es cuando todo se viene abajo. O sea, durante el rodaje de Noche
al
en el
final,
Museo 3.
Al final termina, el suicidio. ¿Cómo acaba muriendo? Porque eso no me queda muy claro.
Él se ahorcó.
Él se cuelga, se ahorca.
Se ahorcó.
Sí que es, igual que sobre la depresión hay muchísima evidencia, muchísima literatura sobre el suicidio. Es muy curioso porque, suicidio en Parkinson me refiero, hay pocos estudios y que se contradicen entre ellos, ¿no? Hay algunos que dicen que el riesgo es mucho mayor, otros que el riesgo es más o menos el mismo y otros que es menor. Hay muchas diferencias metodológicas entre los estudios, es decir, no son muy comparables unos a otros, en parte porque yo creo que es un tema que tampoco se ha estudiado tantísimo, ¿no? Sí que parece que hay bastante consenso en que las personas con enfermedad de Parkinson y con depresión obviamente tienen un mayor riesgo de suicidio. Yo vi muchísimos síntomas depresivos, muchísimos. O sea, yo lo vi muy claro, a pesar de que, pues estás sesgado cuando ves un documental, pero me llamó la atención que tanta gente en su entorno dijera, no era depresión lo que tenía. Bueno, no era depresión lo que tenía, pero también era depresión, ¿no?
Era depresión en un contexto de una enfermedad degenerativa que hace que sean más frecuentes. En el Alzheimer también pasa.
Claro, entonces lo que sí que se ve claro es que las personas con Parkinson y depresión se suicidan más que las que tienen Parkinson pero no depresión, y luego además que las fluctuaciones, sobre todo las fluctuaciones motoras y sobre todo cuando el paciente percibe que no están suficientemente tratadas, que es un poco el caso que le pasaba a él, sí que se ha definido como un factor de riesgo independiente de suicidio. Es decir, que al margen de otros, sí que está probado que cuando hay más fluctuaciones hay más riesgo de suicidio, y que normalmente los suicidios son con métodos violentos, como fue en este caso.
Fluctuaciones motoras no tendría, porque eso requiere una cierta evolución de la enfermedad.
Algo,
varios años.
El día 10, es decir, hoy estamos grabando esto a día 12, 13, porque ya nos hemos metido casi en la madrugada, fue el día, creo que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y yo creo que quien hace estas campañas no tienen nada que ver con... No son ni agentes de salud mental, ni conocen poco, porque de alguna manera...
Las campañas de consellería, igual me tiro piedras, no sé, y ya no me contrata la administración pública nunca más, pero las campañas de consellería, por favor, aquí en la Comunidad Valenciana, son lamentables.
Son muy infantiles. Yo pienso que son muy infantiles. El decir o hacer carteles o mensajes de si estás pensando en suicidarte, piensa en tus seres queridos, en la gente que te quiere y tal, es no tener ni idea ni de qué es el suicidio, ni en qué entorno, ni en qué contexto se produce, ni qué es lo que está pasando una persona que tiene depresión, como si estar en depresión o querer suicidarte fuera algo voluntario.
Claro.
¿No? Que es algo que hoy no sabía qué hacer y entonces he pensado que me voy a deprimir y es posible que dentro de 2 o 3 días me suicide. Y de repente, como he visto que hay un vídeo en YouTube que me ha saltado una publicidad cuando estaba viendo en el YouTube diciendo que por favor no te suicides, pues es cierto, no me voy a suicidar, voy a pedir ayuda.
Fíjate, yo creo que es útil es que la gente sepa que el suicidio es un problema de salud pública, que tendemos a sobrenormalizar el suicidio, ¿no? A racionalizarlo en cierto modo, ¿no? Hablamos esto del suicidio racional, no, es que no tenía otra salida. No, quiero decir, siempre hay múltiples opciones. Lo que pasa es que la persona que está en lo que llamamos la lógica suicida tiene una visión en túnel, ¿no? No puede ver otra cosa. Y no solo lo de piensa en tus hijos no vale para mucho, porque obviamente esa persona ya ha pensado en sus hijos,
sí, ya lo tiene,
sino
claro.
Que uno de los factores más predictivos, digamos, de los factores psicológicos, más predictivos de suicidio consumado, es la sensación de carga, lo que llaman en inglés, claro, creo que es burdensomeness o algo así, que
sí.
la sensación de ser una carga, ¿no?
Exacto.
La mayor parte de personas que te vienen en riesgo suicida a la consulta, y vemos muchas, te dicen, es que estarían mejor sin mí. Si es que van a llorar 2 días, pero luego van a estar bien, porque no van a tener que aguantarme, porque fíjate cómo estoy yo, soy una carga, no valgo para nada, ¿no? Entonces, no solo no vale para nada el anda, coño, si no había pensado yo en mis familiares, sino que no, es que pienso que lo hago por ellos. Y eso es parte de esa lógica suicida. Y yo creo que lo que sí que es eficaz es decir, si estás teniendo pensamientos suicidas, háblalo con tu médico. A lo mejor no tienes por qué, si no quieres, hablarlo con tus familiares para no hacerles daño, pero busca una persona de confianza, ve al médico y háblalo, porque porque puede ser, bueno, es signo de una enfermedad mental. En la inmensísima mayoría de los casos se trata y mejora y desaparece y lo verás de otra manera, ¿no? Hay un planteamiento que...
Y en el Parkinson también.
En el Parkinson también la depresión mejora y se puede tratar.
Claro. Oye, vosotros, hay mucho mito con el rollo este de que los suicidios no salen en los medios de comunicación porque hay como una especie de complot. Y no, tienen que salir más en los medios de comunicación. ¿Qué dicen los estudios de verdad? No las opiniones de unos afectados o otros sobre si se debería hablar abiertamente del suicidio en los medios de comunicación.
Los estudios de verdad lo que dicen es que se debe hablar de los medios de los medios de comunicación, pero de una manera adecuada. Es decir, lo que se recomienda es, en primer lugar, evitar la romantización del suicidio, ¿no? Cosa que se ha hecho muchísimas veces, incluso en el caso de Robin Williams, yo recuerdo que se hizo, ¿no? El no, es que era demasiado bueno para este mundo, era demasiado genial para este mundo, ¿no?
O lo estaba pasando fatal y ahora se ha suicidado y al menos ahora descansa.
Claro, ¿no? Ese tipo de cosas.
Fantástico, pues yo también quiero estar en ese sitio.
Claro. O sea, luego también el sobre todo en gente joven, ¿no? Que se famosos jóvenes que se suicidan, sucedió también en el caso de Kurt Cobain, establecer una relación causa-efecto clara, ¿no? Es como, no, es que como él estaba agobiado con el éxito, pues se mató, ¿no? Cuando si tú, claro, cualquiera que lea, hay un libro súper interesante, súper caótico, muy psicótico, que son los diarios de Kurt Cobain. Yo se los recomiendo a todo el mundo, ¿no? Es medio diario, medio cómic. Él estaba enganchadísimo a las drogas, tenía muchos síntomas psicóticos, estaba muy enfermo Kurt Cobain. Era un genio, pero estaba muy enfermo. Entonces, establecer estas relaciones causa-efecto, dar excesivos detalles acerca del cómo, eso también es perjudicial, ¿no? Si fue de tal manera o fue de tal otra, o se lo encontraron así o se lo encontraron asá, ¿no? Pero hablar del suicidio, o sea, hablar de que alguien ha fallecido por suicidio, se ha demostrado que también puede tener un efecto preventivo, ¿no? En cuanto a que la gente lo conceptualice como lo que es, un problema de salud, que se busque ayuda, incluso se indiquen en la noticia, si tienes pensamientos suicidas, puedes acudir a no sé qué o a no sé dónde, ¿no? Al médico de cabecera, puedes llamar a tal teléfono, ¿no? Luego está el otro debate, ¿no? Que es si tenemos suficientes medios en salud mental, claro, como para hacer prevención, que no los tenemos, claro, pero bueno. Es cierto que, por ejemplo, en cuanto al riesgo suicida, sí que hay una actuación bastante rápida. O sea, hay una alerta, casi todas las comunidades autónomas, al menos en España, tienen sus protocolos y se hace de una manera rápida. O sea, se atiende, si no en el día, a las pocas horas se atiende a la persona en riesgo suicida.
Y además los profesionales que estáis ahí en primera línea tenéis una formación, yo creo que al menos disponible, bastante seria en relacionado con el suicidio. O sea, que estáis preparados para abordar este tipo de temas. en este sentido.
Pero lo que no es recomendable, o sea, yo creo que sí es contraproducente callarlo y ocultarlo. Hay que informar, pero hay que informar bien. Y hay que informar teniendo claro, pues eso, habiéndose informado de lo que es el suicidio. De la misma manera que los medios de comunicación, las páginas económicas, pues son periodistas con una formación en empresariales, en económicas, pues a los periodistas que informan sobre sucesos, yo creo que también se les debería formar en determinados temas, ¿no? En violencia de género, pues por ejemplo, violencia racista, en suicidio, en cómo informar determinadas cosas y sobre todo cómo hacer un servicio, una función de servicio público, ¿no?
Yo creo que es una asignatura pendiente, porque así como de temas de, o los casos que salen todos los días sobre mujeres que mueren a manos de sus parejas, sí que se nota la sensibilidad, ¿no?, por parte de los periodistas a la hora de hablar de esos temas. De los suicidios no se habla apenas, ¿no?
Pero yo creo que se sigue teniendo mucho miedo a ese efecto llamada, de que cualquier tipo de noticia
que
hace una llamada.
Es mentira, ¿no? No porque tú hables de...
Yo creo que es lo que está comentando. Hay que hablar, pero hay que hablar bien, y quizá
no
esa es la asignatura
la
pendiente.
Depende mucho de cómo hables, ¿no? A mí ha habido una cosa que me ha puesto los pelos de punta en los últimos años, y es el qué mal se informa sobre estos mal llamados retos, ¿no?, de adolescentes, de que si la ballena azul, el no sé qué, el no sé cuánto, que realmente estás ahí transmitiendo una información muy peligrosa a un segmento de población especialmente vulnerable, porque los adolescentes son uno de las poblaciones en más riesgo de suicidio, ¿no? Adolescentes y ancianos son las poblaciones en mayor riesgo de suicidio. Y se informa mal, se informa de una manera muy sensacionalista. No sé, como si esto lo hacen ahora porque está de moda, ¿no? Y quizá ahí en algunas adolescentes, una mente que todavía no tiene las cosas claras, no está estructurada, puede pensar, ostras, pues si hago esto, estaré de moda, ¿no? Estaré haciendo lo que hacen, ¿no?, la gente en las redes sociales. Entonces yo creo que se informa, si se informa mal, sí que puede haber ese riesgo de efecto llamada, pero si se informa bien, todo lo contrario.
Bueno, tendremos que confiar en el buen hacer de los mismos profesionales, pues que con el tema este del COVID estuvieron informando, pues que en Murcia habían no sé cuántos infectados, de los cuales un tanto por ciento eran inmigrantes y otro tanto por ciento eran personas.
Sí.
¿No? Confiaremos en ellos, confiaremos en sus ganas de seguir formándose y seguir creciendo como periodistas, que yo creo que hay margen de mejora, ¿vale? Hemos ido por encima en lo que es el contenido de Robin's Wisp, básicamente, pues porque los que hemos podido ver este magnífico documental somos cuatro elegidos, ¿vale? Y sería injusto destripar el documental. Al final, Robin se muere, pero eso no era ninguna sorpresa. ¿Qué le vamos a hacer? Pobrecito. Yo creo que era interesante hablar de lo que era la demencia por cuerpos de Lewy, el Parkinson y el suicidio, que yo creo que es básicamente tres componentes importantes, además de una fotografía maravillosa, conocer unos personajes dentro de la vida de Robin Williams, como es Susan, su última mujer, que al final ha abanderado un poco esta lucha porque se conozcan este tipo de demencias, conocer a los amigos de Robin Williams, que son todos adorables,
los
que viven
vecinos,
ahí.
Los vecinos, qué maravilla, los vecinos.
Que viven en un barrio de ultra ricos que dan un asco que te mueres todos, pero vamos a ver, es que es un... Él también era ultra rico, ¿qué le vamos a hacer?
Pero son ultra ricos normales, ultra ricos de ir a la frutería.
Exactamente. O sea, sería, no sé, como vivir al lado pues de Tami, de Tamara, ¿no?
Por ejemplo.
Ese tipo de ultra ricos.
Claro.
Ultra rico. Bueno. Un poco para resumir,
sí,
un poco
para
redondear,
¿no?,
el
Oye,
final.
Por cierto, me ha encantado, César y Elena, cómo habéis descrito todo el tema del Parkinson, de los cuerpos de Lewy. La verdad es que
Está muy guay, ¿eh?
Estaba yo con la boca así medio abierta. Me ha parecido muy interesante.
Os ha quedado claro que va sin guión, ¿eh? Me alegro.
Pues oye, ha quedado muy fluido,
bien.
¿Eh?
Va así a
capela. Además, yo creo que son de estas cosas que luego de esto no se habla en la calle. O sea, si apenas sabemos, como hemos visto, que el Parkinson es lo de la amiga de mi abuela, la amiga de mi yaya, que hacía así y se le movían mucho las manos, pero luego cuando venía a comer a nuestra casa, ella fregaba los vasos. No se le rompió uno jamás. No se le rompió un vaso jamás mientras lo fregaba. Y movía así mucho las manos, eso era el Parkinson, y sin embargo pues se desmonta un poco.
Más, ¿no?
Se amplía la idea, efectivamente.
Yo
¿no?
la verdad es que no... no...
Ha sido
desconocía,
muy chulo, muy chulo.
Sí, la verdad, yo creo que es muy interesante, yo creo que a mí me ha gustado mucho, así que yo creo que os habéis hecho ahí un buen programa.
Eso
¿eh?
Está muy bien, eso está muy bien.
Me gusta mucho.
Porque es que se lo contamos a los pacientes, bueno, a los que preguntan esas cosas, oye, ¿y esto cómo? Y dice, bueno, venga, vamos a...
Que lo sepan.
La aplicación un poco ya la tenía más, más hecha.
Exacto.
Entonces mi marido les dice a los pacientes, ¿usted sabe cómo es un brócoli?
No,
un
brócoli. Que
¡ey, lo del brócoli me ha encantado, eh!
Cerebrito por ahí en la consulta y esas cosas.
Queda clara, ¿eh?
Absolutamente. Un poco para cerrar, Miriam.
Bueno, yo he querido un poco traer algunas frases de algunos humoristas, ¿no? Porque yo creo que tenemos, yo lo he titulado la imagen errónea que tenemos de los cómicos, ¿no? Y bueno, he nombrado aquí algunos cuantos cómicos españoles. Al humorista catalán Eugenio, Eugeni, que imagino que todo el mundo
saben
lo conoce.
Saben aquel que diu.
El del saben aquel que diu, efectivamente.
Exacto. Que bueno, él dijo una frase, dijo que el humor no es cuando uno está contento, el humor verdadero sale de penas, desgracias, en ese momento es cuando uno demuestra que tiene sentido del humor y es cuando tiene que salir el humor, en los momentos trágicos. Esta declaración la hizo poco después de que su mujer falleciera de cáncer y la verdad es que tiene muchísimo razón, ¿no? Yo creo que si algo distingue a los cómicos de la gente que no es cómica, de la gente mundana, es que son personas que tienen un sentido del humor por encima, ¿no? de la media, ¿no? Que tienen una inteligencia, tú antes lo decías, Elena, que yo creo que son personas que tienen una inteligencia emocional muy elevada, ¿no? Porque saben sacar de los momentos de tristeza, saben sacar la gracia, incluso la raya, ¿no? que sobrepasa esos momentos, ¿no? Luego Álex de la Iglesia, que todos lo conocéis, que es director y guionista, también dijo en una ocasión que los humoristas no tienen por qué ser graciosos en su vida, solo en su trabajo. En Muertos de Risa había un personaje que decía el humor no tiene ni puta gracia, ¿no? Es como si yo tuviese que llegar a mi casa y ponerme a dirigir, ¿no?
Esto, y bueno, luego en España... No me acuerdo qué humorista decía, creo que era Berto, que decía que cuando le iban por la calle le decían, ay, Berto, tal, cuéntame un chiste. Él siempre decía, ¿tú qué eres? Sí. Y yo, panadero, pues sácame una barra pan, ¿no? Pues eso mismo.
Exacto.
¿Cómo es la frase que tiene Ignatius Farray, la de entretenme, payaso?
Entretenme, payaso, sí.
Entretenme, payaso.
Bueno, imagino que a vosotros, Elena y César, igual que a nosotros, también os preguntarán, ¿no? Bueno, en casa vosotros estáis todo el día hablando de neurología y de... Y a nosotros, a José y a mí siempre nos dicen, bueno, en casa vuestras conversaciones tienen que ser, y nosotros, pues no hablamos especialmente de cosas de psicología, ¿no?
Ahora menos. Antes es que compartíamos pacientes.
Claro.
Claro.
Ah, claro, entonces hablabais de...
Compartíamos pacientes y hablamos, oye, tal, y a veces discutíamos. Es verdad que no hemos discutido demasiado para los pacientes que hemos compartido.
Es
hemos
verdad.
Estado bastante en la misma línea, ¿no?
Hemos casi, sido buenos compañeros.
Casi siempre. pero en algunos no hemos estado tan de acuerdo. A veces, eso que hablábamos antes de empezar a grabar, de ahora puedo decir un... Tenías razón en esto, ¿verdad? Tenías razón en esto diario, que deberíamos decir todos. A veces lo hemos llegado a decir, oye, en esto tienes razón...
Además los dos, ¿eh?
En los dos sentidos. Sí. Los dos nos hemos equivocado en favor del otro. Pero bueno, para bien.
Así es la ciencia, así es la ciencia.
Pues igual que a nosotros nos pasa que no estamos todo el día hablando de nuestras profesiones, a los cómicos también les pasa, ¿no? Bueno, aquí en España también tenemos actores que llevaron una vida solitaria, con problemas personales y algunos con algún problema mental, ¿no? Algunos ejemplos. Lina Morgan... ¿Os acordáis de Lina Morgan?
Sí, claro.
Sí.
Hombre.
La tonta del bote. En la cumbre de su carrera.
De hecho, ahora contaré yo una anécdota de... Creo que ya lo he contado, de hecho.
No me suena a mí ninguna anécdota de Lina. Reconoció mientras rodaba Hostal Royal Manzanares que estaba sumida en una gran depresión porque había fallecido su hermano recientemente. ¿Va sobre eso? ¿Sobre...?
No, Hostal Royal Manzanares lo dirigió Sebastián Junyent, que era un dramaturgo excepcional, o sea, un tío con un talento espectacular, y que además era el padre de mi mejor amiga del cole, de mi amiga Diana.
Anda.
Entonces, bueno...
Un saludo, Diana.
Un saludo, Diana, sí, sí. Y bueno, pues él cuando estaba haciendo Hostal Royal Manzanares, cuando estaba escribiéndolo, hay un personaje en Hostal Royal Manzanares que se llama Elenita. No digo más.
¡Anda!
¡No me digas!
¡Ale, qué guay!
A mí me encantaba Hostal Royal Manzanares, yo lo veía con mis padres.
Pues me parece que era el personaje que hacía Mónica Pont, que se llamaba Elenita, porque bueno, pues yo estaba mucho en su casa y tal, y este
claro.
que era un cachondo, pero bueno, ya falleció él. Y bueno, pues tuvo esa coña. Con...
Vaya tela. Oye, pero es muy guay. Es
Oye,
muy
Elena.
Guay.
Sí, sí.
Hombre.
Además, es que era una persona, bueno, toda la familia lo son, la madre Bura también, pero Sebastián era un tío maravilloso. Ahí sí que podríamos hablar de miles de anécdotas porque era una persona muy entrañable, con un sentido del humor bestial y había hecho también, bueno, tenía premios Buero Vallejo, o sea, era un tío importante en el mundo del teatro.
Sí, sí. Mm. Qué guay, cómo mola.
Ostras. Bueno, luego tenemos a Millán Salcedo.
El de Martes y Trece.
Uh-huh. Que reconoció que había atravesado épocas muy oscuras y en una entrevista afirmó que la tristeza es una fuente creativa para el humor. Hace unos años una persona que quería mucho me dejó tirado y yo me quería cortar las venas. Acabé riéndome de mí mismo y escribiendo una obra de teatro gracias a este asunto, ¿no?
Vaya. Vale. Bueno, un poco estos son un poco estos ejemplos así sueltos a modo de anécdota como para cerrar un poco este programa, ¿no? Estas son las figuras de los cómicos melancólicos que hemos visto, algunos de los más importantes. Íbamos a hacer un programa un poco más largo, queríamos hablar también de Keanu Reeves, que ha tenido una vida bastante torturada, pero como Keanu Reeves cómico no es, bueno, van a estrenar ahora la segunda parte de Bill y Ted, ¿vale? Que ahí hacen risa, en principio. ¿Vale? Pero bueno, sí que está la historia de Keanu Reeves sí que tiene motivo para estar jodido el pobre hombre, de alguna manera, ¿vale? Hay documentales, los podéis ver sobre Keanu Reeves, que seguro que lo hacen bastante mejor que nosotros. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ir con los comentarios de los escuchas, que tenemos bastante... Este es el momento en el que perdemos el 80% de nuestra audiencia. La gente que no queráis escuchar los comentarios de los escuchas, pues ya podéis ir a dormir, ¿vale? El resto de la gente que, pues si ya has estado aquí 2 horas y 8 minutos más o menos, que creo que llevamos, pues quédate un poquito más y así conoces al resto de nuestros oyentes y te animamos, por cierto, a que nos pongas algún comentario. ¿Vale? Vamos a empezar con Germán, que le debo una disculpa porque en el anterior programa no leímos su comentario y me dijo, ¿no has leído el comentario por alguna razón en especial?
Encima, que te deja, no. Encima que te deja el micrófono, de verdad,
sí,
José,
sí.
Muy mal, ¿eh?
Yo le dije, no es por tu culpa, es por la mía, que soy así de tonto. Y se lo dije con absoluta sinceridad. Así que voy a leer el comentario de Germán. Germán, ya te he dicho que te montes un podcast. Me cago en la mar, qué largo es. Dice, saludos tremendos cracks de las ondas. Elena, saludo especial postrado en reverente actitud. Tremendo programa.
Me matas, habla del Germán.
Habla del
escucha,
programa de
escucha,
Friends.
Germán, que yo soy su marido. escucha, Germán, sé desde dónde escribes, que voy a buscar la IP.
Calla. Sigue, José, sigue.
Bueno, como si encima que es largo me interrumpís, ya nos podemos morir. Como habéis apreciado, estoy comentando un programa sí y otro no. Es que las ocupaciones no me dan tregua. Es que ser el líder supremo del elebecerismo tiene mucho trabajo y no me da la vida. Lo cierto es que tengo poco tiempo para escuchar podcast y muchas veces se me junta un programa con otro antes de haber podido escucharlo. Tiger King es una de las joyas que jamás veré. No soy su público y de verlo lo único que me da es una superioridad moral a pensar que al menos yo no soy así. Y esto es lo que hablamos, que por eso yo creo que esto lo hablamos. ¿Por qué Tiger King ha sido tan vista? Precisamente porque nos pensamos que somos mejores que ellos. Por cierto, va a haber serie. ¿Sabéis quién va a hacer de el Tiger King?
¿Quién?
Nicolas Cage.
Hostias,
ese lo coge todo, ¿eh?
No, no, pero es que lo veo, es que lo estoy viendo.
Oye, tenemos
viendo.
Un papel que sí, que lo quiero.
Es que lo quiero esto ver, cierto, es que yo... lo estoy viendo en mi cabeza ya ahora mismo.
Es que ya está visto. Fantasma, que sí, que lo quiero.
Y de Carol Baskin, ¿sabemos quién va a hacer?
Eso no lo sé, creo que no sé si lo han dicho, pero no lo sé. Bueno.
Lo buscaremos.
Lo buscaremos. Bueno, es lo mismo que cuando por error ves un capítulo de Acapulco Shore o de Mujeres y Hombres y Viceversa y te consuelas pensando, menos mal que yo no soy así.
Hombre, por error, que también lo puedes ver porque te apetece, sí. ¿Sabes? Aquí no juzgamos.
Dice, gracias por hacer un programa sobre Tiger King porque así me quedo con lo mejor, que es vuestra opinión al respecto. Con respecto al programa de Friends, decirte que, oh Elena, perdona a tu humilde siervo, pues no he visto ni Breaking Bad ni Better Call Saul. Y no creo que las vea. Me da una pereza máxima los millones de episodios y me las han metido tanto por los ojos que les he pido manía. Este es de los míos. Soy un pecador, lo sé. Desde hoy trabajaré por mi redención.
Eso
con respecto
espero.
A humo. Eso sí. Con respecto al humor amarillo.
Dos, Germán.
Con respecto a humor amarillo, si os acordáis, había en Televisión Española un programa que se llamaba Grand Prix, que era una competición de pruebas y preguntas y se competía por pueblos. Me consta. Y hay vídeos en YouTube en los que la gente de otros países veía Grand Prix como nosotros veíamos humor amarillo. No me digas, ¿te imaginas que se...?
Lo veo también totalmente, ¿eh? Porque Grand Prix tenía su tela.
Les hacía, mira estos blanquitos ahí, qué graciosos, son todos estos iguales.
¡Ay con la vaca! ¡Ay con la vaca!
Todos bueno, iguales.
O sea que ahí queda la cosa del ridículo ajeno. También deciros que soy de la generación que se quedó ciego achinando los ojos mirando Canal Plus. Josebi me entenderá. Sí que te entiendo, hermano. Friends, pues es una de las series que he visto, porque todos la hemos visto, pero no es que me guste especialmente, la verdad. Hay puntos y tramas y temas que sí me han pasado a formar parte de la memoria sobre el humor y sobre series de situación. Pero no soy de los que la revisionan ni nada por el estilo. Usted es un hombre feliz, señor Germán. Joey y Phoebe son tonticos los dos. ¿En inglés o en castellano? Están para hacer gracia y para sorprender de vez en cuando, pero son así y ya. Cada uno a su estilo adorable y propio con sus cosas. Pero son. No creo que sean únicamente apoyo, pues tenían episodios centrados en sus tramas, más o menos profundas, pero ahí estaban. Ross es un puñetero quiero y no puedo, y en muchas ocasiones igual de tonto o más que Joey y Phoebe.
Con esto, Germán, has completado tu redención, efectivamente. Anti-Ross total.
Anti-Ross absoluto. Chandler era alguien que se negaba a tomarse la vida en serio siempre, siendo uno de los que parecía que tenía mejor trabajo y mejor sueldo y tal, pero me encantaba la forma de ser capaz de hacer bromas y manejar la ironía y sarcasmo de esa manera. Me molaba mucho ese personaje. El resto de personajes femeninos, a mí en concreto me decían mucho menos, Mónica y Rachel, y ya. La neurosis de Mónica me llegaba a cansar y las bromas me parecían mucho menos graciosas y tal, así como sus crisis y amoríos. Me decían menos. Decir que Chandler, Matthew Perry, ha hecho pelis después muy molonas y graciosas como Falsas Apariencias con Bruce Willis y alguna más que molaban. Y Joey, Matt LeBlanc, salió en Lost in Space y en Los Ángeles de Charlie. Pero yo, bajo mi punto de vista, ahí Matt LeBlanc hace de Joey, hace de sí mismo en las dos películas además. Pero bueno, en mi opinión, de nuevo, no es ciencia. Ya basta de daros la turra y termino ya. Gracias por amenizarnos los momentos y por descubrirnos todas esas cosas que sin vosotros no habríamos reparado en ellas. Un saludo muy grande y perdón por el tostón, pero si el podcasting puede ser vuestro objeto narcisista, el mío pueden ser los comentarios. Ya te digo, campeón. Un abrazo muy fuerte, seguir así y larga vida a Elena.
Eso espero, larga vida a Elena. Eso yo comparto ese deseo también.
Arriba tu autoestima, Germán.
A tope.
No, pero nos ha molado, ¿eh?
Nos ha molado, sí, gracias. Sí.
A mí me ha gustado.
A Marte, ha estado muy gracioso hoy en el comentario.
Estaba sembradito.
Son lo que son y
esto,
ya.
Y esto es así. Ya son está. Tontos y son tontos.
Bueno, Daniel Verdú, en el capítulo también de Friends, dice: hola, volví a ver Friends durante el confinamiento. En cierta medida me vino muy bien. Fue como refugiarse en un sitio conocido.
Yo conozco gente que ha utilizado el confinamiento también para ver series de estas de mogollón de capítulos del tirón, de verse The Office entera y cosas así.
Pero yo veo el punto, ¿eh?, de lo que dice Daniel aquí. Es un poco lo que hablábamos en el especial del coronaturno, que en una situación de total incertidumbre generalizada, a lo mejor necesitas ese volver a casa, ¿no? Y aportarte una cierta normalidad. Y eso las series también nos lo están dando.
Volver a tus referencias, a tus normalidades, exacto. A tus normales normalidades.
Exactamente. Edeli, Elena, ¿lees tú?
Sí. Uh-huh. Edeldi finalizado. Igual que Gervés, he aprovechado una larga salida con mi perro para escucharos con plena atención. Enhorabuena y también a Natalia, que espero que vuelva más veces. Buen análisis del luto. Con todo, si se pudieran analizar todos los personajes de la serie por separado, creo que dan para podcast cada uno, una, ya que psicológicamente son muy interesantes. Aconsejo Derek, también de Gervés. Yo lo estoy intentando, Derek, ¿eh? Pero es que el primer capítulo no me ha enganchado tanto. Yo pensaba que iba a ser así, estoy más comedia y es drama y me ha dado mucha pena. Pero bueno, yo la quiero ver porque adoro a Gervés. Un abrazo, Volanters, y gracias por vuestro tiempo. Ah, en el programa de Friends comencé con... Espera, lo voy a reproducir. Comencé con... ¡Oh, my God! Porque era la frase con la que siempre entraba Janis y era como un homenaje.
Estos comentarios, por cierto, hacen referencia al episodio que hicimos sobre Afterlife, ¿vale? Que creo que no lo hemos dicho. Bueno, Molinoque, me aguanto las ganas de escucharos ya para ver la serie antes. Pues espero que la hayas visto ya, porque estaba muy bien. Creo que sí la ha visto.
Iván Riezu dice, ¿por qué cónyuge y no cónyuge? Tal...
O sea, no. ¿Por qué cónyuge y no cónyuge?
Ah, vale.
Tal y como indica la RAE.
Una y otra vez mi salud mental ha terminado temblando. Ahora en serio, he disfrutado el episodio de principio a fin. Gracias.
Esto es que, y a mí también me pasa, hay palabras que yo sé que en el fondo estoy diciendo mal, ¿vale? Muchas veces decimos cónyuge cuando en realidad es cónyuge, pero a mí me pasa continuamente con intercambiar Bs y Vs o decir palabras mal. Ya la aprendí mal y rectificar a mí personalmente me cuesta un montón.
Pero las Bs y Vs, quiero decir, suenan igual.
Sí,
¿no?
Son diferentes, pero a la hora de escribir. No, pero... A la hora de escribir y tal, ahí me cuesta. Y
pero como,
frases hechas y
como
tal.
Decía la... ¿Quién era esta? Dolores Konichiwa en Dolor en Humor Amarillo. Así lo aprendí yo.
Así lo aprendí yo.
Bueno, Silina Tree, ¿lo dices tú?
Sí, Silina Tree en Twitter. Vecinos, vecinas, no estoy loca. Estoy hablando sola en mi casa porque me he puesto el último Nadie podcast y es que me flipa el tema del relato y el pensamiento-lenguaje como forma de construir la realidad.
Pues nada,
muchas gracias y perdona a los vecinos. Que escuchen Nadie al Volante también los vecinos.
Que escuchen Nadie al Volante y entonces lo entenderán todos. Y bueno, Rocío Martínez también en Twitter nos decía: creo que se deberían valorar más aquellas películas y series que triunfan en el único objetivo de entretener. Nadie Podcast hablaba en uno de sus programas de la importancia de lo frívolo y lo ligero en tiempos de pandemia y de preocupación. No puedo estar más de acuerdo. Y estos eran los comentarios de nuestros escuchas. Y toca su fin, toca poner punto y final a este programa. Hasta aquí el programa de este mes de Nadie al Volante. Esperamos que os haya gustado este repaso a los personajes e historias desde el punto de vista de su psicología y en este caso también de la neurología y la psiquiatría. Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, en Spreaker y en la web nadiealvolante.redpicudo.com. Por cierto, se ha abierto ya la fase de votaciones para el mejor podcast del público de 2020 de Asespod, la Asociación de Escuchas de Podcasting, y podéis acceder al formulario en asespod.org si decidís ayudar a Nadie al Volante o a cualquier otro podcast que os guste, y también en la plataforma iVoox también se ha abierto la fase abierta de votación a mejor podcast del año, ¿vale? Pasaros por iVoox, pondremos de todas formas los enlaces por si consideráis que
Nadie al Volante... Si han llegado hasta aquí, Josebi, de programa, yo creo que sí.
Votando, ya, pero
igual... Igual hay gente que solamente está escuchándonos para ver cuántas veces nos equivocamos, que gente así también hay, es tan mal, no hay Nadie al Volante, pero son así, y así los amo. Miriam, un saludo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, un placer como siempre. Elena, muchísimas gracias una vez más por contar contigo.
A vosotros siempre, me lo paso muy bien.
Y César, de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un placer contar contigo entre nosotros porque da un peso moral este señor, así sí. Como muy importante.
Sí, joder, sí. Parezco serio que...
Sí.
Yo no, solo... no, sí, pero sí, porque sí, lo sí. Que dice usted es se nota,
¿no?
Que es la verdad. Es así, es así.
Soy el neurólogo de la neurona.
El neurólogo, señor neurólogo, el doctor.
Además, lo explica de una forma muy...
Muy bien. Con,
muy sencilla.
Con vegetales, como a mí me gusta.
Claro, con vegetales.
Estoy convencida de que algún
escucha va a hacer algún comentario diciendo, ostras, me quedó súper claro la imagen
del brócoli. Es así, es así. Pues, el si tronco del brócoli.
Si hay algún vegano que me esté escuchando, que se acabe el mito ya, aunque que me tenga endiosado, porque como mucha carne roja, lo siento.
Es así.
Demasiada, creo yo. Y quiero mi taza.
Tendrá usted su taza, no se preocupe. El resto la podéis conseguir. Bueno. Yo soy José Vi, un saludo, os esperamos en el próximo programa de Nadie al Volante.